Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis ahora mismo supervisando este amanecer del domingo 19 de mayo. Dentro de una semana volveremos a las urnas, esta vez con la vista puesta a las elecciones europeas, municipales y autonómicas. En la última cita electoral de las generales hemos visto a Podemos pasar de tener un papel de aspirante a convertirse en actor secundario de los pactos con el Partido Socialista. Sin embargo, en estos últimos 4 años, la verdadera fuerza de Podemos y sus satélites no ha radicado tanto a nivel nacional como a nivel local, donde sí han conseguido ocupar las alcaldías de importantes capitales de este país. Es ahora donde este modelo se la juega y se refleja en varias encuestas que hoy vemos en los diarios nacionales. En unos sitios porque el PSOE mantiene el impulso de las generales, como por ejemplo puede ser en las alcaldías de Zaragoza, La Coruña o Sevilla. En otros porque hayan sido feudos tradicionales de un centro derecha que, aunque muy dividido, aspira a retomar el poder, como puede ser la alcaldía de Valencia y sobre todo Madrid capital, que la izquierda podría mantener gracias a la marca Carmena y donde la victoria de uno u otro signo podría depender de un puñado de votos. Y también hay casos como el de Barcelona, donde Ada Colau tiene como mayor amenaza a Esquerra y donde la política local se está mezclando con la política nacional por medio del independentismo catalán. Hay una diferencia entre que la capital de Cataluña esté en manos de independentistas o que no lo esté. A nivel autonómico, la clave está en ver si el barco del Partido Popular consigue mantener el rumbo y esquiva los arrecifes que supondría perder autonomías como Madrid o incluso Castilla y León. Al igual que en las generales, Ciudadanos está al acecho autonómico y será importante ver qué pasa con Vox, si retienen o no los votos de las elecciones generales. Justo dentro de una semana comenzaremos a salir de dudas de todos estos análisis, de todos estos sondeos que hoy aparecen en las portadas nacionales. Por lo pronto, está siendo una campaña más bien descafeinada. Lo cierto es que tanto mitin y eslogan político es demasiado para el cuerpo del españolito de a pie, y hay que ser muy fan de la política para aguantar el tirón. Son las anécdotas las que están protagonizando la campaña electoral y, desgraciadamente, esos scratches, esos boicots vuelven a ponerse de moda. Ayer le tocó, por ejemplo, al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, pero para boicot el que ha sufrido la cantante Marta Sánchez en Badalona, en Barcelona, donde tuvo que suspender un concierto. Un grupo de radicales independentistas se dedicó a tirarle huevos y llamarla fascista.
¡Un aplauso para Brian!
Pues me voy y ya está, decía Marta Sánchez, se han pasado. Marta Sánchez no es la candidata de ningún partido político y no estaba dando ningún mitin, pero tuvo que salir del escenario. ¿Saben por qué? Porque Marta Sánchez hace unos meses no tuvo complejos en ponerle una letra al himno de España, y el orgullo que pudimos sentir millones de españoles al escucharla fue inversamente proporcional a la rabia independentista de algunos, y eso no se lo perdonan. A muchos se les llena la boca con la palabra fascismo mientras obligan a suspender un concierto porque la cantante no comparte sus ideas políticas. En el marco catalán, por cierto, tenemos una de las previsiones del día de mañana. Este lunes, los presos independentistas que han sido electos como diputados recogen sus actas en el Congreso y en el Senado, previa autorización del Tribunal Supremo para salir de prisión. No podrán dar declaraciones ni mantener ninguna reunión, pero el espectáculo puede estar servido, aunque la policía o la Guardia Civil trate de evitar un circo mientras les custodian como presos preventivos que son. En todo esto hay una clave importante. Recogerán su acta, el martes tomarán posesión, pero no podrán votar en el Congreso, tampoco en la investidura, porque en función de la ley de enjuiciamiento criminal quedarán suspendidos del ejercicio de sus funciones hasta que se resuelva su proceso judicial por rebelión. Esto no es nuevo. Puigdemont y compañía ya fueron suspendidos en su día como diputados autonómicos cuando se instruía la causa del procés. Todo esto afectará al día de la investidura de Pedro Sánchez, quizás a mediados del mes de julio, y el número de votos que puedan hacer falta en el Congreso. Ya veremos, porque el tema puede estar entretenido. La verdad es que no nos aburrimos. De una forma u otra, el independentismo da el cante. Y el cante ha dado la canción candidata española en Eurovisión. Mal resultado, la canción La Venda ha quedado en el puesto 22 de 26. Ha ganado esta canción de Holanda. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. Bueno, se llama Arcade, es la canción holandesa. Sinceramente, la canción de España no es la mejor de la historia de la música española, pero tampoco para quedar entre las últimas. Seguro que este verano algún baile nos acabamos marcando con ella. Hasta que llegue el veranito, por lo pronto es primavera, es domingo 19 de mayo, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Prisión para el hombre que el jueves apuñaló en plena calle en Granada a su expareja.
Fueron los vecinos quienes alertaron del apuñalamiento. El hombre, de 36 años, propinó a su expareja de 32 varias puñaladas. Ella vivía en una casa de acogida junto a su hija menor de edad y permanece en estado grave con pronóstico reservado. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el agresor.
El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una madre de desheredar a sus hijos por maltrato psicológico.
Los hermanos le decían a su madre que la casa estaba embrujada. Además, añade que le dejaron sola y abandonada a pesar de la enfermedad crónica que padecía desde hacía más de 10 años. Por todo ello, no incluyó a sus hijos en la herencia y el Tribunal Supremo le ha dado la razón.
Austria adelanta las elecciones legislativas tras romperse la coalición de gobierno.
Una coalición de conservadores y de la ultraderecha que subió hace un año y medio al poder. Así lo ha señalado el canciller federal del país, Sebastian Kurz, después de que el vicecanciller y hasta el sábado líder de los ultranacionalistas dimitiera en medio de un escándalo por un vídeo en el que aceptaba cometer actos de corrupción.
En 2018, Carmen, se desmantelaron más de un centenar de puntos de venta de droga en las cercanías de colegios de toda España.
Son datos que ha ofrecido el Ministerio del Interior, Ángel. En total, 104 puntos de ventas desactivados en las inmediaciones de centros escolares. La mayoría de ellos fueron desarticulados en Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Para mejorar la seguridad, el plan contempla implementar mayor vigilancia policial cerca de los centros.
Vamos también con el pronóstico del tiempo. Terminamos un fin de semana que ha tenido más de invierno que de primavera.
En alerta amarilla permanecen Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa por lluvias. Además, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en zonas de Valencia, Murcia y puntos del este de Baleares, con tormentas. En cuanto a las temperaturas, no habrá demasiados cambios.
En los deportes, damos un apunte, se acabó la Liga de Fútbol, se van aclarando las cosas sobre quién jugará en Europa y hoy también pendientes de uno de los mejores, de Rafa Nadal.
Sí, ya conocemos los equipos que jugarán la Liga de Campeones: Barça, Atlético, Real Madrid y Valencia. Finalmente, el Getafe jugará la Europa League junto al Sevilla y el Español. Y descienden Huesca, Rayo y Girona. Y hoy, a las 4, esa final del Master 1000 de Roma de tenis entre Nadal y Djokovic.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
A falta de una semana para las elecciones europeas, autonómicas y municipales, los principales líderes políticos siguen recorriendo España en busca de votos. Son unas municipales y locales y europeas con bastante aroma a política nacional, desde luego. Con el viento a favor de las encuestas y sobre todo del resultado de las generales, Pedro Sánchez volvía a arremeter ayer desde Alicante contra lo que llama las tres derechas. Le ha ido bien ese mensaje y lo sigue utilizando. Redacción de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana, Isabel Bartolomé.
Sánchez quiere que se vaya a votar el día 26 y pide a la izquierda que no se confíe de los resultados logrados en las pasadas elecciones nacionales. Cada voto es fundamental en unos comicios además inciertos en gran parte de localidades, y el socialista quiere movilizar al electorado, insistiendo en que lograr que la izquierda salga en los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas es fundamental para poder llevar a cabo su programa de progreso y que no llegue la involución de la derecha fragmentada. Pide que se vote con coherencia, atendiendo a lo ya expresado el pasado día 28 de abril.
Si el pasado 28 de abril votamos avance, futuro.
Y no retroceder, como planteaba la derecha y sus tres siglas,
el próximo 26 de mayo tenemos que votar avance, futuro en todos y cada uno de los municipios.
El socialista señala que su formación es la única que realmente se preocupa de los ciudadanos ante un centro-derecha fragmentado, con formaciones únicamente preocupadas por su supervivencia y por lograr el liderazgo frente a las demás.
En las últimas horas, el PSOE ha instado a Ciudadanos y a Partido Popular a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez como, entre comillas, servicio a España. Los populares dicen que no se van a dejar enredar por esta estrategia del presidente en funciones. Pablo Casado reiteraba que no van a dar carta blanca al actual inquilino de la Moncloa.
El Partido Popular no se puede abstener. Por España no se puede abstener. Y no se puede abstener a favor de un partido que dice que Josu Ternera es un héroe. No se puede abstener a favor de un partido que quiere subir los impuestos 26.000 millones de euros. No se puede abstener a favor de un partido que dice que tiene que haber indultos y que tiene que haber una consulta de independencia en Cataluña dentro de 10 años.
En campaña sí que también Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha criticado la propuesta para que Meritxell Batet presida el Congreso de los Diputados y Manuel Cruz presida el Senado. Aseguraba que el Partido Socialista Catalán ha acabado zampándose la marca matriz, comiéndose al PSOE.
El PSC ha devorado al Partido Socialista Obrero Español, lo ha devorado, se lo ha comido, lo ha engullido. Hablan y hablan como si fueran el PSC todos. Nación de Naciones, el derecho a decidir que escribía Iceta, la señora Batet diciendo que no hay que imponer la Constitución, que hay que dialogar, bueno, básicamente hay que respetarla. Estaría muy bien en Cataluña que la respetaran.
Y el que sigue RQR es el líder de Podemos, inasequible al desaliento, Pablo Iglesias, ya no sabe cómo pedir a Pedro Sánchez entrar en un gobierno de coalición.
Pues no vamos a pedirle la luna a Pedro Sánchez. Le vamos a pedir un programa de gobierno de coalición para garantizar derechos sociales de la Constitución española.
Y los cinco políticos presos por el golpe independentista en Cataluña, que han sido elegidos diputados o senadores, podrán ir mañana lunes, a recoger sus actas al Congreso. Se lo ha autorizado el Tribunal Supremo. Lo harán bajo supervisión policial, como presos que son, y no podrán dar ruedas de prensa o participar en reuniones de trabajo con sus partidos. Volverán a la cárcel lo antes posible. El martes se van a constituir las Cortes. Patricia Rossetti.
Solo tienen permiso para recoger el acta de parlamentarios, única y exclusivamente. El Supremo autorizó el viernes a los cinco presos electos a que mañana lunes recojan las credenciales y que lo hagan en las mismas condiciones que el permiso que tienen para el martes 21 para la constitución de las Cortes, de día en el que Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull prometerán o jurarán su cargo. Los dos días en las mismas condiciones, custodiados debidamente y que regresen a la cárcel a la mayor brevedad posible. No podrán participar en reuniones de trabajo ni tampoco en ruedas de prensa. La sala pide a la presidencia de las dos cámaras rapidez en los trámites. Por este motivo, se suspende la sesión de mañana lunes en el Supremo, que contaba con los últimos testigos, y se aplaza al miércoles. Una vez finalizada la fase testifical, comenzará la pericial. Los primeros peritos citados lo son a propuesta de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
Terremoto político en Austria, donde habrá adelanto electoral tras romperse la coalición de conservadores y ultranacionalistas. Todo tras la dimisión del número 2 del gobierno, el líder del partido extrema derecha, Christian Strache, tras publicarse un vídeo que le vincula directamente con un caso o presunto caso de corrupción. Corresponsal en la región, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Tras dimitir Christian Strache, número 2 del gobierno, y romperse la coalición entre conservadores y extrema derecha, el canciller austriaco Sebastian Kurz ha anunciado la convocatoria anticipada de elecciones. No puede seguir gobernando con el FPÖ, ha dicho, porque es una vergüenza para Austria. El detonante ha sido una encerrona, una cámara oculta que grabó una reunión en Ibiza en verano de 2017, donde una mujer que se hacía pasar por sobrina de un oligarca ruso obtenía promesas de Christian Strache de contratos públicos y de favores institucionales a cambio de ayuda financiera para su campaña electoral. Strache ha admitido que se comportó como un adolescente, ha dicho, que quería impresionar a la joven rusa, motivo por el que ha pedido perdón a su mujer, pero ha denunciado que el vídeo, cuya autoría se desconoce, fue tomado de forma ilegal y ha garantizado que no llegó a cometer ningún acto de corrupción ni ningún otro delito.
Mientras los ultraconservadores protagonizan una crisis de gobierno en Austria, en Milán, Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte italiana, ha conjurado a los líderes de la extrema derecha europea, entre ellos la francesa Marine Le Pen y el holandés Geert Wilders, para lanzar un duro discurso anti-europeísta de cara a las elecciones del 26 de mayo.
Qua non c'è Aquí no está la ultraderecha, sino la política del sentido común. Los extremistas son aquellos que gobernaron Europa durante 20 años en nombre de la precariedad y de la pobreza.
El Papa Francisco pedía ayer a los periodistas que no fuesen altavoces de quienes gritan más fuerte y que recuerden las guerras y situaciones olvidadas. Son algunos de los consejos del Santo Padre a los corresponsales extranjeros en Italia, en el Vaticano, a quienes recibió con sus familias en el Vaticano, entre ellos, por supuesto, a la corresponsal de esta casa, de la cadena COPE, Eva Fernández.
A los más de 400 periodistas que le escuchaban en representación de los principales medios de comunicación de todo el mundo, el Papa les ha pedido que la comunicación sea un instrumento para construir, que no siembre el odio y que no sirva de megáfono a quien grita más fuerte. El periodista humilde es libre, libre de condicionantes, de prejuicios, por eso es valiente. La libertad exige valentía.
Requiere coraje.
Ser un periodista humilde, aseguraba el Papa, no quiere decir ser mediocre, sino ser consciente de que a través de un artículo, un tuit o una crónica de radio o televisión se puede hacer el bien.
Y el Papa precisamente mandó un mensaje a las 11.000 personas que asistieron ayer a la misa de beatificación de la doctora en química española Guadalupe Ortiz de Landázuri, que tuvo lugar en el madrileño Palacio de Vistalegre. Se trata de la primera laica del Opus Dei que sube a los altares, la primera mujer beata de la prelatura, Samuel del Río.
En torno a las 11:20 de la mañana, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, leyó el documento papal que ha proclamado beata a Guadalupe Ortiz de Landázuri.
María Guadalupe Ortiz de Landazuri y Fernández de Heredé.
En ese momento, durante el larguísimo aplauso de las 11.000 personas en el interior de Vistalegre, se ha desvelado poco a poco desde el altar un lienzo de varios metros de altura con el rostro sonriente de Guadalupe. A Madrid ha venido gente de los 5 continentes con sus banderas y la más grande de todas, la de México. Y es que Guadalupe cruzó el Atlántico en 1950, enviada por San José María Escriba para comenzar la labor del Opus Dei en el país. Jovita es mexicana y vivió a su lado, vivió con Guadalupe y la recuerda así.
Su sonrisa me llamó mucho la atención. Sentimos que habíamos llegado realmente a un lugar de confianza, de amor y de paz.
Linda viene de Kenia y nos ha contado qué es lo que más le motiva de la vida de Guadalupe.
Lo que vemos es una mujer muy normal que consigue vivir una vida cristiana muy buena y eso atrae muchísimo.
Guadalupe Ortiz de Landázuri nació en 1912, estudió ciencias químicas en la Complutense de Madrid, siendo una de solo 5 mujeres en una clase de 70 alumnos. Es doctora en química y durante la guerra civil pasó la noche antes del fusilamiento de su padre a su lado y perdonó de corazón a los que le condenaron. Este sábado se ha convertido en la primera laica del Opus Dei en proclamarse beata.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y Holanda ha sido la ganadora de Eurovisión 2019 gracias a su canción Arcade. Miki y su tema La Venda, que representaba a España, no obtuvieron un buen resultado. Todo esto lo ha vivido el enviado especial a esta gala de Eurovisión en Israel, Javier Escartín.
La venda ya cayó.
De decepción en decepción, la alegría y la fiesta que ha contagiado este sábado Miki con La Venda durante la gran final del Festival de Eurovisión no ha servido para obtener un gran resultado. España ha quedado en el puesto 22 de 26 con 60 puntos, 7 del jurado profesional, que la ha dejado como última preferencia, y 53 del televoto. El candidato español, visiblemente afectado por el resultado, no ha querido buscar culpables y asegura sentirse satisfecho por su actuación.
Bien, es que estoy súper orgulloso del trabajo que hemos hecho. Por lo que sea, la gente la disfruta, la canta, la baila, la quiere hacer favorita, pero luego pues no la ha votado, pues bueno, pues las otras eran mejores, no pasa nada, nosotros estamos súper contentos de lo que hemos hecho.
La otra cara de la moneda es el neerlandés Duncan Lawrence, que ha sumado para Países Bajos su 5º triunfo histórico. El joven de 24 años ha emocionado a Europa con Arcade, una balada tocada al piano que habla de la propia experiencia personal del cantante sobre la pérdida de un primer amor.
Bueno, pues esta es la canción ganadora. Ahora son las 6 y 18 minutos de la mañana, las 5 y 18 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Los recursos naturales se agotan y aumenta la preocupación ante la falta de alimentos para una población mundial que sigue creciendo y sigue envejeciendo. Así, muy en resumidas cuentas, necesitamos proteínas y no hay de dónde sacarlas. Por eso los científicos investigan sobre lo que serán los alimentos del futuro. Un futuro no tan lejano, más bien cercano. Y digo cercano porque ya conocemos uno de ellos que se llama Seafood Age. Maribel Sánchez, ¿qué es esto del Seafood Age?
Bueno, pues lo podríamos traducir algo así como la era del marisco. Pero es que en realidad, Ángel, no se trata solo de marisco. Sí. Serían todos los descartes de animales y de plantas procedentes del mar. Todos ellos triturados y cocinados. Le dan forma de filete de pescado. Podría ser forma de una estrella, de lo que quieran. Le van a dar forma de filete de pescado, llevará su salsa y además tendrá un envase hecho de algas que también será comestible. Se aprovecha todo lo que ahora mismo no vemos en las pescaderías, bien porque se devuelve al mar o bien porque se tiraba directamente a la basura. Este producto no es una fábrica, no estamos haciendo propaganda de nada. Está avalado científicamente porque es el resultado de una investigación de la Unión Europea. Lo lidera el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la cabeza está la investigadora española Eva Balsa.
El músculo que no se aprovecha, por ejemplo, en la industria transformadora, sí podría utilizarse como parte de la receta de este nuevo alimento. Lo que pretendemos es intentar extraer el máximo partido de los subproductos de la industria transformadora y de estos posibles descartes. Entonces también nos planteamos la obtención de aceites de omega 3 o hidrolizados proteicos.
Bueno, Eva Balsa es una científica del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y nos contaba en COPE que este nuevo pescado estará en el mercado en poco más de 2 años y pretende colaborar para aprovechar esos escasos recursos marinos que estamos viendo, ¿no? Pero además va dirigido a una población que apenas come pescado, aunque se lo recomienda el médico, son niños y sobre todo ancianos.
Intentar abordar el hecho de que la población está envejeciendo rápidamente e intentar ofrecer una solución que pasa por desarrollar un alimento para adecuarnos a las necesidades de una población que está en envejecimiento, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista de la conveniencia y uso de un producto de estas características.
Bueno, decía al principio que es un alimento del futuro cercano, pero ahora mismo ya comemos pescados que, digamos, no se pescan.
No.
Es lo que llamamos acuicultura, es la cría y engorde de pescados y moluscos que representan ya la mitad de lo que encontramos en las pescaderías y la FAO, que es el Organismo Mundial de la Alimentación, cree que será el 60% de lo que vayamos a consumir en una década. El pescado que no sale del mar, sino que se cría en otro sitio. España también es en este tipo de productos... Pues está liderando la lista en la Unión Europea, ¿no, Maribel?
Claro, es que fíjate, tenemos copado el mercado con doradas, con rodaballos, con truchas, todo de piscifactorías españolas. Les llaman ganaderos del mar y solo en España consiguen vender casi 283.000 toneladas de peces, moluscos o algas criados y engordados en cautividad.
Sí.
Y es que la pesca tradicional ha tocado techo. Estamos esquilmando el mar y es una fuente de alimentos limitada. Pero la demanda de proteínas no deja de aumentar. Lo tiene muy claro, escucha a Osvaldo Palenzuela. Es investigador del CSIC en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, en Castellón.
De acuicultura muy diferentes, evidentemente. No es lo mismo producir mejillones que producir truchas. Pero en las estadísticas de producción global, pues aproximadamente, como le digo, la mitad de los productos que asociamos como de peces y moluscos son productos de acuicultura. Y esto es una tendencia creciente y es deseable que así sea, como le comento. Entonces, bueno, pues a por ello vamos.
Y por eso es el sector de producción de alimentos que crece más rápido ahora mismo, un 3% al año, casi al mismo ritmo que se alimentan estos peces.
Claro.
Bueno, les empezaron dando harinas y aceites de pescado salvaje y ahora utilizan restos de levadura de cerveza y, escucha, algo más.
Proteínas extraídas de insectos, que son animales fáciles de cultivar y con una eficiencia de conversión muy alta, se están utilizando también. Hablamos también de los, como le he mencionado antes, las plumas o de desechos de la industria avícola, restos de sangre de la industria cárnica. Todo esto son fuentes de materia primas que se están utilizando y que están intentando avanzarse para suplir, para evitar esta dependencia de toda la industria de la proteína de pez.
Pero vamos a ver, restos de insectos, de sangre, de plumas, leía por aquí levadura de cerveza, todo esto se lo comen los peces que
los
ahora
peces,
mismo se están criando. Hombre, sintéticamente...
Son carnívoros.
Sí, no hay y sintéticamente que olvidarlo. Es proteína pura, ¿no? De alguna manera lo elaborarán para que sea proteína, pero la pregunta es si esto que se zampan es sano, si no altera esas proteínas si les damos de comer insectos, por ejemplo.
Pues parece que no. Este investigador del CSIC, Osvaldo Palenzuela, nos dice que cumplen la normativa europea de seguridad alimentaria, pues igual que lo hacen, por ejemplo, las granjas de pollos o las de cerdos. Además, le hemos preguntado a Javier Ojeda, que es el gerente de la Patronal de Acuicultura Marina Europea.
Lo más importante del pescado es la frescura. Y un pescado que lo tenemos en la granja y en 2 horas está en el puerto, pues claro, no es comparable un pescado que puede llevar 15 días en un barco. Es decir, hay un seguimiento científico muy, muy estricto, cualquier alimento, para que el consumidor pueda tener plenas garantías de que es perfectamente saludable. Y eso lo cumplen todos los alimentos que se producen en la Unión Europea. Y eso es importante que el consumidor lo sepa. Porque además, cuando una persona va a comprar o a comprar el pescado en un restaurante, no le preocupa tanto si es de cultivo o si es de captura. Lo que quiere es que sea fresco, que sepa bien, que tenga sus propiedades nutricionales y que tenga un precio razonable.
Bueno, ganaderos del mar, esto es lo que de alguna manera criamos aquí, ¿de acuerdo? Pero hay que preguntarse también qué ocurre con los productos, pescados o mariscos que llegan de fuera de la Unión Europea. Porque aquí hay, ya hemos visto, una serie de controles y
muy
normas.
Exigentes.
Exactamente, pero ¿qué pasa con lo que importamos, por ejemplo, del sudeste asiático?
Bueno, pues vamos a poner dos casos, ¿no? De dos productos que son líderes en esta agricultura marina y que no paran de crecer. El salmón y los langostinos. Bueno, con el primero no hay problema porque el mayor productor es Noruega y cumple la normativa europea, pues como ocurre en las piscifactorías españolas. Pero el flujo comercial más importante de los langostinos nos llega de India, de Indonesia, de Vietnam y de China. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues hemos hablado con el presidente de la Organización de Consumidores CECU, con Fernando Moner, que tiene sus dudas y que pide mayor control sanitario en las aduanas para evitar problemas.
Todavía hay dudas en cuanto a tipologías de productos. ¿Y quién se tiene que ocupar? Obviamente la Unión Europea en las aduanas o bien la Unión Europea en el lugar de origen. Lo que queremos los consumidores españoles es que cualquier producto que venga de fuera tenga por lo menos los estándares de seguridad y calidad que tienen los productos de dentro de la Unión Europea.
Eso, desde luego, vaya. Bueno, como ocurre cada vez que se modifica el mercado, hace falta regularlo a nivel nacional e internacional porque estamos en un mundo globalizado que va cambiando, que evoluciona a pasos agigantados, se producen novedades para las que no hay regulación, ocurre pues con todo y ocurre también con la alimentación, como estamos viendo. De hecho, el presidente de la patronal del sector lo compara con revoluciones como la que pudo suponer, por ejemplo, el paso de la caza a la ganadería.
Es una transición neolítica, como se pasó hace 10.000 años, 5.000 años, de la caza a la ganadería. Y ahora lo estamos viviendo nosotros mismos en estos 50 años de la pesca de captura a la acuicultura. Como estamos en mitad de ella, pues nos cuesta a veces verla, pero sin duda que sí, claro, la acuicultura va creciendo. A ver, la población en la Tierra se multiplica por 5 en pocos siglos, las personas quieren comer y la humanidad pues va inventando nuevas formas de proveerse de alimentos.
Por tanto, Ángel, y aunque nos cueste creerlo, calculan que en un par de generaciones nos habremos acostumbrado ya a este tipo de pescado. O sea, a comer algo procedente del mar será una exquisitez, o sea, reservada para unos pocos y a unos precios muy elevados. Como ahora, por ejemplo, cuando vas a un restaurante de alta montaña y comes la caza. La caza de allí, de la zona, es algo exquisito, raro. Pues eso nos ocurrirá con el mar.
Bueno, pues desde luego es un recurso limitado. Es decir, que tiene mucho alimento, sí, pero claro, es que somos muchísimos millones de personas en el mundo y hay
que alimentarse.
Y
están intentando aprovecharlo.
Bueno, pues vamos a ver en qué acaba esto, pero me parece que tú y yo sí lo vamos a ver. Esto sí, ¿eh? Otras cosas no sé. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este domingo informativo del 19 de mayo. Marta Sánchez, la cantante, ha protagonizado en las últimas horas un desagradable incidente en las fiestas de Badalona, en Barcelona. En la noche de este viernes se vio obligada a suspender un concierto cuando un grupo de radicales independentistas comenzó a tirarle huevos y a llamarle fascista.
¡Un aplauso para Brian!
Se han pasado, decía alguien, y Marta Sánchez decía, pues me voy. Y ahí acabó la actuación de Marta Sánchez sobre el escenario en un concierto precisamente convocado contra la intolerancia. ¡Qué paradoja! A Marta Sánchez el independentismo radical no le perdona esto. Y es que hace unos meses Marta Sánchez no tuvo complejos en ponerle una letra al himno de España. El orgullo o la emoción que pudimos sentir millones de españoles fue inversamente proporcional a la indigestión independentista de algunos, precisamente al ver o escuchar este vídeo. A muchos se les llena la boca con la palabra fascismo mientras obligan a suspender un concierto porque la cantante no comparte sus ideas políticas. Ya ven, eso sí que es una paradoja. Más noticias tenemos a esta hora que tienes que conocer. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Alejandro Ibáñez. El Papa Francisco recibió ayer junto a sus familias a los corresponsales extranjeros en el Vaticano.
Más de 400 periodistas escucharon sus consejos. El Papa les pidió que la comunicación debe ser un instrumento para construir y no para sembrar el odio. Además, para el Santo Padre, el periodista debe ser consciente de que a través de su trabajo se puede hacer el bien.
La doctora en química, Guadalupe Ortiz de Landázuri, ya es beata. Es la primera laica del Opus Dei que sube a los altares.
La misa de beatificación, a la que han asistido 11.000 fieles de más de 60 países, se ha celebrado en el madrileño Palacio de Vistalegre. El prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal Becciu, destacaba su normalidad y le puso como modelo para armonizar oración y acción.
Holanda ha ganado Eurovisión y batacazo de España.
Sí, los Países Bajos eran los grandes favoritos y se ha cumplido el pronóstico. El holandés Duncan Lawrence y su tema Arcade han sido los triunfadores. Italia fue segunda y Rusia tercera. Y como dices, Miki y su canción La Venda acabó en la posición 22 de 26.
Y también damos un apunte del tiempo. Se termina un fin de semana que ha tenido mucho de invierno y poco de primavera.
En alerta amarilla se encuentran Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa por lluvias. Además, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en zonas de Valencia, Murcia y puntos del este de Baleares con tormentas. En cuanto a las temperaturas, no habrá demasiados cambios.
Buscamos también información deportiva y se van aclarando las cosas ahora que la Liga va echando el cerrojazo por arriba y por abajo. Manuel Martínez.
Los merengues se enfrentarán al Real Betis a las 12 sin Sergio Ramos lesionado, pero sí con Keylor Navas y Bale, que probablemente disputen su último partido con el Real Madrid. El Barça, por su parte, cerrará su temporada de Liga a las 4 y cuarto de la tarde ante el Eibar, en un partido marcado por la posible llegada de Griezmann. Sobre esto habla Valverde.
Nosotros siempre decimos lo mismo. Al final son jugadores que están en otros equipos y bueno, ya lo veremos. Es un gran jugador, siempre lo hemos dicho y ya está. Estamos hablando de supuestos de un jugador que puede venir o no puede venir. Pues ya veremos qué es lo que ocurre.
Ayer se conoció que el Valencia jugará Champions tras ganar al Valladolid 0-2 y que Getafe, Sevilla y Español jugarán la Europa League. El Getafe acaba quinto tras empatar a 2 contra el Villarreal. Los hispalenses sextos al ganar al Athletic 2-0 y el Español, que ganó también 2-0 a la Real Sociedad, queda séptimo. Y en lo que respecta al descenso, el Girona es equipo de segunda división tras perder contra el Alavés 2-1. Además, Rafa Nadal se enfrenta a las 4 de la tarde a Djokovic en la final del Master 1000 de Roma, y en el motor a las 2 de la tarde tendrá lugar la carrera de MotoGP en Le Mans con Marc Márquez en la pole. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up.
Bueno, son ya las 6:35 de la mañana, las 5:35 en Canarias. Es el momento de repasar los periódicos de los diferentes puntos del país. La prensa regional con Carmen Ibáñez. Hola, Carmen, de nuevo.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Vamos a arrancar este repaso denunciando una práctica muy peligrosa que está poniendo en serio peligro a los ciclistas en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid.
Trampas para ciclistas. Según leemos en el norte de Castilla, cerca del Parque del Soscayo de Arroyo de la Encomienda, se han encontrado alambres de espino oxidados que se clavarían a la altura de las rodillas de los ciclistas que pasarán y atravesarán ese punto.
Pero bueno, eso es una auténtica barbaridad.
Es una auténtica barbaridad. Están escondidas entre las ramas para que los ciclistas no lo vean y ya hay algunos heridos. No de gravedad, pero bueno, sí ha habido algún disgusto que otro.
Pues claro.
Creen que son trampas que están colocando precisamente las personas que viven en fincas cercanas a las que les molesta, no sabemos por qué, que los ciclistas pasen cerca de ellos.
Bueno, yo había escuchado esto, pues por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, pero no de una manera tan hiriente, vamos a decir, tan descarada para hacer daño. Sí que pusieran, pues no sé, algún tipo de cepo para pinchar las ruedas o clavos y demás, pero esto de ir a herir ya al ciclista...
Ellos ya habían tenido algún susto con el caso de los cazadores, cuando pasaban cerca de la zona en la que los cazadores estaban cazando, bueno, pues algunos, para hacer la gracia o bueno, para intentar marcar su territorio, estaban disparando al aire sin darles a ellos, pero bueno, eso no quitaba que para los ciclistas supusiera un importante susto.
Sí, sí, desde luego. Hombre, yo puedo entender que un cazador, por miedo precisamente a que un ciclista pase cuando él está cazando y pueda haber algún tipo de accidente de caza, dispara al aire para advertir de que hay gente cazando por allí, que el ciclista también, bueno, pues tengan cuidado porque hay que convivir en el mismo campo diferentes actividades. Pero esto ya poner trampas que pueden llegar a la altura de las rodillas, no sé, me parece ya algo delictivo, desde luego.
Y que es un espacio de todos y que todos tenemos derecho a disfrutar, también los ciclistas.
Bueno, un dato preocupante que nos llega desde Galicia. El 66% de los autónomos gallegos que lo dejan, dejan sus negocios, lo hacen porque no son capaces de llegar al salario mínimo profesional.
Son unos datos muy escalofriantes. 3 de cada 4 autónomos cuentan en La Voz de Galicia, cotizan por la mínima. Unos datos que ponen de relieve la gran precariedad que existe entre los autónomos gallegos. Los trabajadores por cuenta propia en esta comunidad no alcanzan en una gran parte de los casos los 900 euros, como tú decías, y un 75% de ellos no cuentan con trabajadores a su cargo. Una radiografía preocupante que pone sobre la mesa la necesidad de apostar por este sector en Galicia, precisamente.
En Galicia y en todos los sitios, porque los autónomos son un sector clave en este país. Y si el pasado domingo avisábamos de que desde ese día todos los trabajadores teníamos que fichar en los puestos de trabajo y avisamos que los inspectores ya se preparan para visitar las empresas.
Para ver si cumplen. En el Diario Vasco, la responsable de implantar esta medida en Euskadi explica que las inspecciones van a comenzar en verano. Eso sí, que asegura, y cito, no van a ir a degüello. Una medida que ha causado un gran debate por las complicaciones que está llevando en algunos sectores su implantación, especialmente en aquellos que, bueno, como explicábamos hace una semana, pues los trabajadores no realizan su actividad dentro de la oficina todo el rato y por lo tanto es difícil de contabilizar sus horas de trabajo. Ahora bien, recordemos que lo que persigue esta medida es precisamente ver que los trabajadores que hagan horas extra reciban un salario por ellas.
Bueno, y lo hemos estado comentando todo este fin de semana. Llevamos varios días con temperaturas, rozando lo invernal. Uh-huh. Y en algunos lugares de España, este, vamos a decir, cambio climático deja escenas de lo más curiosas.
Una de ellas en Asturias, donde nos explican en el diario El Comercio que tiemblan literalmente de frío. De hecho, el fuerte descenso de las temperaturas ha provocado nevadas a 1.200 metros de altitud. Vamos, que yo estaba a punto de cogerme mi tabla de snow, dejarte aquí en el programa solito, bueno, e irme a hacer snow.
Espero que no llegue tanto la cosa.
No, pues he visto las imágenes y te diré que nadie diría que estamos a mediados de mayo en algunos puntos de allí, de Asturias. Hoy en el norte de España ese mal tiempo recordamos que se va a seguir notando, pero la previsión mejora desde hoy, por lo que todos tranquilos que la primavera regresa, Ángel.
Venga, gracias, Carmen.
Rayando el sol.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Esta misma semana hemos podido leer el siguiente titular: una tormenta solar impacta sobre la Tierra. Una frase que así de primeras pues no suena bastante bien, pero que lo primero que hay que decir no supone y no ha supuesto ninguna catástrofe. Alex Ibáñez, ¿no es así?
Sí, de hecho, Ángel, bueno, si estamos hablando ahora es buena noticia porque impactó este pasado miércoles, jueves y viernes. Y bueno, de momento aquí seguimos.
Bueno, de momento seguimos por aquí. No es una mala noticia, desde luego. Seguramente lo poco que hemos oído de este fenómeno, esto de las tormentas solares y demás, lo hemos escuchado a través de las películas como esta, que es bien conocida, Frequency.
EQ22, aquí W2QYV esperando respuesta.
Es por culpa de la actividad solar.
Pues es precioso, el cielo está ahora encendido como una hoguera.
He oído que las manchas solares provocan unas erupciones de casi medio millón de kilómetros.
Bueno, es una película del año 2000 en la que una tormenta solar, este es el argumento, choca contra la Tierra y, atención, abre un portal en el tiempo para que el protagonista pudiera hablar por radio con su propio padre 30 años atrás. Pero me parece a mí que eso, Alex, poca base científica tiene, ¿no?
Sí, a algunos nos gustaría que fuese verdad, pero no tiene base científica. De hecho, en esta película aciertan, eso sí, en dos cosas que ahora descubriremos un poquito más adelante. Pero bueno, mejor que yo, por supuesto, nos ha explicado todos lo que son las tormentas solares Benjamín Montesinos, que es astrofísico e investigador del Centro de Astrobiología del CSIC. Y lo primero, pues, que va a ser que nos cuente qué es una tormenta solar.
El Sol tiene periodos de actividad y ahora mismo estamos en un mínimo de actividad, lo cual no quiere decir que de vez en cuando, como a mí me gusta decir, el Sol estornude y tenga uno de estos brotes de tormenta. Hay que entenderlo como una lluvia de partículas que impactan contra nuestra atmósfera y con el campo magnético que rodea la Tierra, que es realmente quien nos protege de esas partículas.
Bueno, es muy gráfico eso del estornudo del sol, ¿no? Es más fácil de entender.
Sí, es fácil cuando hablas con alguien que sabe de qué va el tema realmente. Todo es más sencillo, nos lo ha explicado. El sol estornuda, lanza partículas y el campo magnético de la Tierra es el que actúa como escudo protector.
Bueno, y aunque es importante saber que existe esa pantalla, sí que puede afectar a nuestra salud esto de las tormentas solares.
Bueno, eso es un mito que se tiene, ¿no? Una tormenta solar nos afectaría a nosotros, pues para tranquilidad de todo el mundo no es así. En la charla con nuestro científico me lo repitió varias veces. En cierta manera entiende esto de que inspire miedo lo de tormenta solar, pero asegura que, de no ser por los avisos que recibimos, nosotros ni nos enteraríamos.
Puede haber una tormenta solar y si no nos dicen nada, nosotros no nos enteramos y luego los efectos sobre la salud no son perceptibles. O sea, no nos tenemos que meter en ningún refugio que no están construidos, además, ni en ningún búnker, ni en ningún sitio, ¿no? Con respecto a la salud no hay que asustarse.
Bueno, que pasó hasta el campo magnético, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, es ese escudo protector, esa pantalla que nos protege. Eso sí, me dijo que los más perjudicados por estas tormentas son los astronautas, que en esos viajes espaciales, lógicamente, no tienen esa protección y sí que se pueden ver afectados por la radiación.
Entonces, ni el fin del mundo, ni portales temporales, ni nada por el estilo.
No, de momento no, para los más conspiranoicos, eso está descartado. Y además, en nuestro caso, en el caso de España, por nuestra posición geográfica, estamos bastante protegidos.
La tormenta tiene que ser extraordinariamente intensa como para que, no solo en España, sino en países que tengan una latitud próxima al Ecuador, se puedan ver los efectos. La lluvia de partículas no va a penetrar ese paraguas que tenemos de campo magnético y que nos protege.
Bueno, en cuanto a la salud, digamos que podemos estar tranquilos. ¿Y hay algún precedente de tormenta solar que causara algún problema o al menos fuera notable para el ser humano?
Sí, a lo largo de la historia, Ángel, ha habido tan solo dos ocasiones que han tenido efecto en nosotros y no fue en nuestra salud, sino, y aquí está uno de los aciertos de la película Frequency, en las comunicaciones.
La tormenta magnética más fuerte que se conoce ocurrió en el año 1859. Ahí sí, las partículas penetraron esa pantalla del campo magnético, fundamentalmente en Estados Unidos, pues se estropearon las líneas telegráficas. Luego, por ejemplo, en 1989 hubo otra tormenta solar bastante fuerte y lo que hizo fue estropear algunos transformadores en la zona de Quebec, en Canadá, y entonces hubo apagones.
Puede haber apagones, Ángel, pero lo bueno también es que con todos los avances tecnológicos, esto en la última tormenta fue en 1989, es decir, hace ya más de 30 años, con todos los avances, pues podemos prever al menos estos apagones y estar más preparados.
Cuando vemos un fenómeno de estos muy energético en el Sol, observado en luz ultravioleta, sabemos que al cabo de dos días va a llegar ese tren de partículas a nosotros y entonces es durante esos dos días cuando podemos tomar precauciones en las comunicaciones, en los satélites.
O sea que afecta a las comunicaciones y también, como bien se refleja en Frequency, afectará también a la naturaleza, ¿no?
Sí, porque todos quien hayan visto esa película, lo más claro de la película es la aurora boreal que se crea. Entonces, la tormenta solar, ¿qué crea? Las auroras boreales.
Cuando hay una tormenta de este estilo, las partículas son deflectadas, son desviadas por el campo magnético de la Tierra y entran a través de los polos. El efecto que todo el mundo conoce y los que hayan tenido la suerte de verlo pues se habrán asombrado, son las auroras boreales y las auroras australes.
Es una de las cosas que yo quiero ver en mi vida, ¿eh? Esto de las auroras boreales, a ver, por lo menos verlo in situ, ¿no? A través de una película o de la televisión, no, verlo allí. Donde
sí, pueda. De hecho, Benjamín también me contó que se puede saber dónde se van a ver las auroras boreales. Lógicamente, con estos avances tecnológicos, puedes ver dónde van a reflejar más. Es cierto, siempre es en los polos, pues se sabe claro. También más cerca de los polos. Y en España solo se ha visto una vez, que fue precisamente en 1989, cuando se vio la aurora boreal, que, hombre, la verdad es que...
Desde luego debió de llamar bastante la atención. Bueno, a ti no te ha fallado el móvil, ¿no?, esta semana pasada.
No, de momento yo estoy bien, no me he quemado ni nada por el estilo. También que mucha gente habla de tormenta solar y se cree que va a hacer más calor. Ha hecho calor, pero no ha sido por la tormenta solar. Y las comunicaciones, de momento, funcionan.
Bueno, hemos tenido la suerte de hablar con uno de los mayores expertos en el sol que tenemos en España y probablemente también a nivel internacional, con el doctor Benjamín Montes. Así que gracias, vaya para él desde aquí, la colaboración, que además lo ha explicado de una manera muy didáctica.
Sí, a mí yo no tenía ni idea y he hablado 15 minutitos con él y ya soy todo un experto.
Pues nada, hasta la próxima tormenta solar, Alex.
Gracias, Ángel, y que sobrevivamos.
Sí. Y llegados a este punto, repasamos además cómo ha sido la semana a través de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Hemos comenzado la semana con la preocupación que suscita la guerra comercial entre Estados Unidos y China. China se ha preparado para este choque desde hace años, extendiendo su presencia en el mundo. Son ya 130 países los que están integrados en la nueva ruta de la seda. Pero a largo plazo los efectos no serán buenos para una economía que en muchos aspectos ha tocado techo. En cuanto a Estados Unidos, vive un momento económico dulce, pero también puede verse afectado. El proteccionismo nunca es positivo a largo plazo y en una economía globalizada, el enfrentamiento entre dos grandes potencias supone menos crecimiento para todos. Sufren, además, sobre todo, los más pobres. Las previsiones electorales para el próximo 26 de mayo apuntan a un mapa de España con mayoría de gobiernos socialistas en coalición con las diversas fuerzas de la izquierda y, en algún caso, con los nacionalistas. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde un gobierno socialista con apoyo de Podemos supondría seguramente un incremento de la presión fiscal, pero además pondría en riesgo un sistema educativo puntero que ha hecho posible la libertad de las familias. Si se confirmaran la hegemonía de la izquierda liderada por Sánchez e Iglesias, sin apenas contrapesos autonómicos y municipales de relieve, podríamos estar ante un rodillo ideológico que plantea serias inquietudes. Y también es noticia importante de la semana la detención del histórico dirigente de ETA, José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera. Han llamado la atención reacciones como la del socialista vasco Jesús Eguiguren, que calificó al detenido como un héroe de la retirada, por su papel clave en el final de la banda armada. Luego, Eguiguren ha intentado una cierta rectificación y ha pedido perdón a las víctimas. Pero sus declaraciones o la salida del lendakari Urkullu, negándose a valorar la detención con el argumento de que hay que mirar para adelante, no son solo deslices. Esta detención debe servir de acicate para que se sigan investigando los crímenes de ETA que aún no están resueltos. Es necesario para honrar la memoria de las víctimas y para cimentar la convivencia en la justicia y la libertad. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha votado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
Vamos a abrir la página web de esta casa de COPE. Está fácil como buscar www.cope.es o descargar su aplicación. Y entre las noticias que nos encontramos hoy en nuestra web, está, como no, ese 22º puesto que ha cosechado Miki, el representante español en Eurovisión con su canción La Venda. Ha obtenido 60 puntos, 7 por parte de los jurados profesionales y 53, que es lo que nos ha salvado gracias al televoto. Aún así, muy lejos de esos 492 puntos que le han servido al holandés Duncan Lawrence para a ganar el certamen celebrado este año en Tel Aviv. Pero además de esta, tenemos otras noticias que nos cuenta ya Guillermo Azábal. Buenos días, Guillermo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues mucha información la que tenemos ahora mismo en la web y muy enfocada sobre todo a este certamen, a Eurovisión. Ya sabes que contamos con dos enviados especiales a Tel Aviv que nos han ido contando minuto a minuto cómo ha transcurrido el festival de este año y que también han podido hablar con el propio Miki, que se ha mostrado satisfecho con su actuación, que decía merecer estar entre los 10 primeros, pero que eso sí, no ha querido buscar culpables.
Bueno, un festival, este de Eurovisión, que ha dejado muchos detalles, entre ellos una actuación inédita de una estrella internacional, Madonna, que ha sido muy criticada, pues en fin, por crítica y público, vamos a decir.
Así es, las redes se han inundado con bromas, con memes y con críticas a la actuación de Madonna, que ha desafinado en varios momentos de esas dos canciones que ha interpretado, con su single Future y con el tema Like a Prayer.
Bueno, pues mira que es un clásico, ¿eh? Pues nada.
Son clásicos, pero bueno.
Bueno, en fin. Otros tantos también la han criticado porque en su puesta en escena Madonna incluía dos bailarines abrazados que a la vez unían la bandera de Israel y la de Palestina. Es un mensaje político que quería dejar y bueno, pues parece que a más de uno no le ha gustado.
Así es, y no ha sido la única referencia al conflicto israelo-palestino. El grupo islandés Atari también se solidarizó con este pueblo mostrando una bandera palestina, pero además ha habido gestos buscando la concordia entre ambas naciones. Lo cierto es que han sido performances improvisadas porque la organización no permitía este tipo de mensajes políticos, pero que al final han acabado apareciendo. Lo estamos contando todo, Ángel, en cope.es.
Pues esa cobertura informativa del Festival de Eurovisión, desde luego, en nuestra página web en cope.es. Gracias, Guillermo.
Venga, gracias a ti.
Vamos a buscarle un puntito a la historia y hace unos días conocíamos una noticia bastante curiosa. Un grupo de pescadores noruegos se encontraron al norte de su país una ballena beluga que llevaba un arnés. Cuando se lo quitaron, en las cuerdas se podía leer «Equipo de San Petersburgo», lo que ha levantado las sospechas de que ese animal podía haber sido entrenado por el ejército ruso para labores de espionaje. Esto nos ha llevado a preguntarnos en qué otras ocasiones los diferentes ejércitos han utilizado animales para la guerra. Y como siempre, buceando en la historia, ha estado Álvaro Echeverría. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues no sé si estará entrenado para espiar, pero hay un vídeo en YouTube en el que una chica va al puerto a verle porque se ha convertido en una especie de atracción turística, se le cae el móvil al agua y la ballena beluga bucea, lo recupera y se lo devuelve. Así que entrenado está entrenado.
Sí.
Pero es que esto de entrenar cetáceos no es nada nuevo. Ya los Estados Unidos, por ejemplo, lo intentaron en los años 50. Y para conocer más a fondo este tema, he estado hablando con el especialista en historia militar, Gonzalo Loren Garay.
Experimentaban con 10 cetáceos, probaron con tiburones. Pues en una base naval, por ejemplo, pues si están los barcos, digamos, amarrados en puerto, pues el enemigo podría, mediante submarinistas, ponerles algún tipo de bomba adosada al casco. Si hay delfines, de algún modo, pues como patrullando, como si dijéramos, pues esa sería una. Luego también para rescate, pues para intentar buscar a esos supervivientes.
Aunque bueno, supongo que está claro cetáceos aparte, ¿cuál es el animal de guerra por antonomasia, no?
Bueno, supongo que en toda la historia los animales que más han salido han sido los caballos.
Exacto, supones bien. Por eso que me perdonen los amantes de los caballos, pero vamos a dejarles un poquito de lado en esta historia. Y me voy a centrar ahora en el segundo más usado o uno de los más usados. Desde luego el primero, a lo largo de toda la historia. El mejor amigo del hombre, incluso en la guerra, el perro.
El perro normalmente el primer uso que se le dio fue como centinela. Siempre que veían a alguien que era ajeno a la tribu, pues avisaban. Esa era el para lo principal que se usa un perro. Pero también se han utilizado perros como perros de ataque.
Bueno, claro, en funciones de vigilancia el perro es un arma inmejorable, sigue siéndolo. Sí. Hasta los españoles llevamos perros a América para que de alguna manera avisasen a los soldados de posibles emboscadas que les podían tender los indios en la selva.
Sí, pero no solo han servido de vigías, también han tenido otras funciones. La más curiosa, y podríamos decir triste también, fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde los rusos usaban a algunos perros como bombas vivientes, y lo hacían de esta forma, escucha.
Esto, la manera que tenían de entrenarlos es coger un carro enemigo que habían capturado previamente y le ponían comida debajo. Entonces el animal estaba acostumbrado a ir debajo del carro a comer. Entonces, en cuanto veía un carro enemigo, pues se lanzaba debajo a buscar la comida con la que le daban todos los días. Y claro, el animal era sacrificado.
Bueno, pero no solo los perros han servido de vigías a lo largo de la historia. También ha habido pájaros, por ejemplo, los franceses. Los franceses querían situar a loros en la Torre Eiffel para que les avisaran de la llegada de aviones alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que al final no pudieron darle esa utilidad. Tampoco estuvieron mucho tiempo en guerra, digamos. Pero mucho antes, en la época de los romanos, en una ocasión hubo un grupo de centinelas muy especiales, las ocas. Escucha esta historia, que es que no tiene desperdicio.
Fue en una invasión de los galos que tomaron Roma y ya se quedaron los romanos en una colina que era difícil de tomar. Entonces, en lugar de tomarla por las bravas, decidieron tomarla los galos por la noche. Y allí en esa colina había un templo que era el templo de la diosa Juno. Y tenía unas ocas sagradas. Entonces, estos galos que subían pasaron por al lado del corral de las ocas y las ocas se pusieron a emitir sonidos, lo cual despertó a los romanos y pudieron impedir que los galos tomaran la colina. Entonces, del verbo latín admoneo, advertir, prevenir, a la diosa Juno le pusieron el sobrenombre de Junio Moneta. Moneta es la que avisa. Y tiempo después, justo allí al lado, se hizo una fábrica de moneda, precisamente, y entonces la moneda precisamente se llama así por eso, debido a Juno Moneta.
Bueno, pues mira qué curioso. Así que de ahí viene la palabra moneda. Todo gracias a unas ocas en plena guerra. Oye, y las ocas, no creo, pero uno de los animales que más miedo tenía que infundir en el campo de batalla, seguro que eran los elefantes, claro.
Y tanto, Correas. Y además se usaron desde en España, cuando los cartagineses con Aníbal trajeron elefantes del Atlas y hasta el este de Asia, donde se usaban elefantes indios y de Indonesia. Vamos, que los usó todo el mundo, hasta los generales de Alejandro Magno. Y sí, efectivamente, infundían muchísimo miedo en las tropas. Pero es que había algo que es que les daba más miedo a ellos todavía. Los cerdos, o mejor aún, los cerdos en llamas, y eran efectivos, ¿eh? Lo que pasa es que igual se ha exagerado un poquito su efectividad.
Sí que es cierto que seguramente lo hicieron, que mandaron cerdos en llamas para asustar a los elefantes. Sin embargo, si la historia la cuenta al que se le ha ocurrido la idea de los cerdos, va a decir que la batalla y los elefantes, perdieron precisamente por su idea.
Claro. Si lo escribe el que se le ha ocurrido la idea, va a pensar que ha sido por ello.
Nos ha fastidiado.
Es que es surrealista esto, ¿eh? Pero es que no es el único caso de uso de animales surrealista durante la guerra, porque resulta que, por ejemplo, en una guerra entre persas y egipcios, hacia el 525 a.C., los persas usaron como escudo viviente gatos, como lo oyes.
Y bueno, pues sabía que los egipcios eran muy, muy religiosos, eran muy respetuosos con la religión, entre otras cosas con algunos animales que eran sagrados y demás, y entonces se le ocurrió esta idea. Cogió, recopiló animales sagrados, puso animales que los egipcios consideraban sagrados en sus escudos, entonces se basó en aprovechar la propia superstición de los egipcios para volverla contra ellos.
Bueno, esto no sería un escudo humano, sería un escudo animal, literalmente.
Sí,
en todo
básicamente,
caso.
La verdad es que sí, pero es que no solo eso, sino que cuando los egipcios se atrincheraron en la ciudad, pues se dedicaron a lanzar a los gatos, como si fueran proyectiles, pues hacia dentro de las murallas. Bueno, y como estas, decenas de historias así de surrealistas. Pero, Ángel, no me quería yo olvidar de otro animal muy útil durante las guerras, durante siglos y siglos y milenios, hasta bien entrado el siglo XX además. El WhatsApp histórico bélico por excelencia, las palomas,
sí,
que también tenían sus fallos de conexión, digamos, fallos de conexión que en realidad se llamaban halcones.
La paloma tiene la característica de que vuelve a su palomar. El inconveniente que tiene para los mensajes es que el mensaje solo es de un camino, en una dirección. A veces se cazaban con halcones en las cruzadas. De hecho, cuando se dieron cuenta los cristianos de que los musulmanes que estaban en la zona de las cruzadas utilizaban mucho la paloma mensajera, y aprovechando que ellos ya cazaban con halcón, pues en cuanto veían una paloma que posiblemente pudiera ser paloma mensajera, pues le lanzaban el halcón, claro.
Por cierto, hasta hace bien poquito se usaban en España. El último vuelo de una paloma dentro del ejército español fue desde Pozuelo hasta El Pardo, y fue en el año 2008, así que hace nada, ¿eh?
Sí, hace bien poquito. Y bueno, Correas, hay animales de los que podríamos estar hablando horas. Por ejemplo, del oso Wojtek, de una compañía polaca, que durante la Segunda Guerra Mundial transportó munición para su compañía durante la batalla de Monte Cassino en Italia, o que durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en las trincheras los soldados capturaban luciérnagas y las metían en botes para poderse dar luz por la noche y leer, escribir o estudiar mapas. O, por ejemplo, ratas que se usan hoy en día en África, que están entrenadas para detectar minas antipersonas y que han salvado incontables vidas.
O el proyecto Rayos X en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, que pretendía adosar explosivos incendiarios a murciélagos y soltarlos sobre Japón. Esto existió realmente. Existió. En fin, un montón de ayuda y de sacrificio en el reino animal que se ha visto envuelto en nuestras guerras. Bueno, Álvaro, gracias y hasta la próxima semana.
Un placer.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa que sea del domingo 19 de mayo. Lo primero, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE. Hay que ser muy, muy fan de la política para aguantar la sobrecarga de mítines y declaraciones de los últimos meses. Todavía están las réplicas de las elecciones generales cuando ya estamos metidos en plena campaña de las autonómicas locales y europeas. Esto hace que se haya descafeinado bastante, la verdad, la campaña, y que el aroma nacional impregne sobremanera las elecciones del próximo domingo. Aún así, el voto local y autonómico no deja de tener su propia miga, su propio jugo. A una semana de acudir a las urnas, son varias las cabeceras de prensa que hoy se han echado en manos de los sondeos de intención de voto, especialmente a nivel local. Podemos ha quedado relegado a un segundo plano a nivel nacional, pero la verdadera fuerza del partido de Pablo Iglesias o de sus satélites políticos no ha residido tanto en el Congreso de los Diputados, ni siquiera en las autonomías. Su gran éxito, el gran éxito de Podemos, ha sido gobernar grandes capitales españolas en los últimos 4 años, y ahí es donde ahora este modelo político populista se la juega el próximo domingo. Según el diario El País, capitales como La Coruña o Zaragoza podrían retornar a manos del Partido Socialista aprovechando el impulso de las elecciones generales. Otras capitales como Valencia parecen mantener la alcaldía para Compromís, y en Sevilla, por ejemplo, parece clara también la opción socialista, aunque en todos los casos el gobierno municipal pasaría por diferentes pactos. Donde la cosa está mucho más reñida en un puñado de votos es en las dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona. En la capital de España sigue muy ajustada la diferencia entre el bloque de izquierdas, que encabeza la marca Manuela Carmena, y el bloque de derechas, que sumaría PP, Ciudadanos y Vox. Algo parecido pasa en Barcelona, donde según varios sondeos que hoy trae la prensa, ganaría Esquerra Republicana a la formación de Ada Colau, pero el gobierno final dependería de pactos, y aquí quizás el PSC, los socialistas catalanes que están en alza, tendrían un papel clave. A nivel autonómico hay más claves. Está, por ejemplo, por ver si el barco del Partido Popular consigue mantenerse a flote, mantener el rumbo y esquivar los arrecifes que supondría, por ejemplo, perder autonomías como la Comunidad de Madrid o incluso Castilla y León. Al igual que en las generales, Ciudadanos sigue al acecho. al acecho autonómico y será importante ver qué pasa con Vox, si retienen o no los votos que han obtenido en las elecciones generales del pasado 28 de abril. En el marco catalán, por cierto, vamos a tener una de las previsiones del día de mañana. Este lunes, los presos independentistas que han sido electos como diputados van a recoger sus actas en el Congreso y la semana y el Senado, previa autorización, eso sí, del Tribunal Supremo. No podrán dar declaraciones ni mantener reuniones, pero el espectáculo está servido, aunque la policía o la Guardia Civil trate de evitar un circo mientras les custodian como presos preventivos que son. En todo esto hay una clave que puede resultar importante. Van a recoger su acta, el martes se tomarán posesión, pero no podrán votar en el Congreso, tampoco en la investidura, porque en función de la ley de enjuiciamiento criminal quedarán suspendidos del ejercicio de sus funciones hasta que se resuelva su proceso judicial por rebelión, que es lo que precisamente se está juzgando en el Supremo. Esto no es nuevo, no es nada nuevo. Puigdemont y compañía ya fueron suspendidos como diputados autonómicos cuando se estaba instruyendo la causa del procés. Todo esto afectará al día de la investidura de Pedro Sánchez, prevista allá por el mes de julio, y el número de votos que pudieran hacer falta para esa investidura. Ya veremos cómo acaba, pero la cosa promete. Y prometía también la canción española en Eurovisión, La Venda. Y efectivamente La Venda ya cayó y fiasco. Hemos quedado en el puesto 22 de 26. Ha ganado Eurovisión una canción holandesa con el título Arcade. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. Bueno, para gustos, colores y para ritmos también, pero para animar el verano, yo la verdad que me quedo con la canción española. Bueno, hay más noticias para comenzar esta jornada de domingo. Bien informados, son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Prisión para el hombre que el jueves apuñaló en plena calle de Granada a su expareja.
Fueron los vecinos quienes alertaron del apuñalamiento. El hombre, de 36 años, propinó a su expareja de 32 varias puñaladas. Ella vivía en una casa de acogida junto a su hija menor de edad y permanece en estado grave con pronóstico reservado. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el agresor.
El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una madre por desheredar a sus hijos por maltrato psicológico.
Los hermanos le decían a su madre que la casa estaba embrujada. Además, añade que le dejaron sola y abandonada a pesar de la enfermedad crónica que padecía desde hacía más de 10 años. Por todo ello, no incluyó a sus hijos en la herencia y el Tribunal Supremo le ha dado la razón.
El Papa Francisco recibió ayer a los corresponsales extranjeros en el Vaticano.
Más de 400 periodistas escucharon los consejos del Santo Padre. El Papa les transmitió que los medios de comunicación deben ser un instrumento para construir y no para sembrar el odio. Además, asegura que el periodista debe ser consciente de que a través de su trabajo se puede hacer el bien.
La doctora en química Guadalupe Ortiz de Landázuri ya es beata, es la primera laica del Opus Dei que sube los altares.
La misa de beatificación, a la que han asistido 11.000 fieles de más de 60 países, se ha celebrado en el madrileño Palacio de Vistalegre. El prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Cardenal Becciu, destacaba su ejemplo y su figura como modelo para armonizar oración y acción.
En Milán, el ministro interior italiano Matteo Salvini se conjura junto al resto de líderes de la ultraderecha europea.
El líder de la Liga Norte Italiana ha reunido allí a más de una decena de fuerzas de la corriente ultranacionalista europea, entre los que estaban la francesa Marine Le Pen y el holandés Geert Wilders. Vox fue uno de los ausentes. Salvini ha lanzado un duro discurso antieuropeísta ante cientos de personas en la Plaza del Duomo.
Más bien miles de personas que estaban en esa plaza del Duomo de Milán. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, terminamos un fin de semana que ha tenido bastante más de invierno que de primavera.
Sí, lo estamos contando. El frío ha llegado, ha vuelto y todavía permanecen en alerta amarilla Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa por lluvias. Además, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en zonas de Valencia, Murcia y puntos del este de Baleares con tormentas. En cuanto a las temperaturas, no habrá demasiados cambios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La máquina electoral no para, sigue a toda velocidad. Los principales cabezas de cartel continúan recorriendo España en busca de votos. Empezamos por Pedro Sánchez, presidente en funciones que estuvo en Alicante. Allí volvió a cargar contra lo que él llama las tres derechas. Un discurso que le fue bastante bien para las generales. Un discurso del que vuelve a tirar ahora precisamente para las europeas, autonómicas y municipales. Dice que esas tres derechas se están dedicando a jugar al parchís.
Los únicos que hablamos en esta campaña electoral de vivienda, de empleo, de educación, de sanidad, de dependencia, somos los socialistas. ¿El resto en qué están? Están en una partida de parchís. Que si los naranjas se comen a los azules, que si los azules se comen a los verdes.
Todo esto mientras Sánchez pide a dos de esas tres derechas la abstención en su investidura como servicio a España. Se lo pide al Partido Popular y a Ciudadanos. Por el momento no parece que ninguno de los dos partidos vayan a recoger el guante que les lanza Pedro Sánchez. Así responde Pablo Casado, el líder del PP.
El Partido Popular no se puede abstener. Por España no se puede abstener. Y no se puede abstener a favor de un partido que dice que Josu Ternera es un héroe. No se puede abstener a favor de un partido que quiere subir los impuestos 26.000 millones de euros. No se puede abstener a favor de un partido que dice que tiene que haber indultos y que tiene que haber una consulta de independencia en Cataluña dentro de 10 años.
Albert Rivera, el número uno de Ciudadanos, criticaba también esa propuesta del presidente del gobierno. Y otra, por ejemplo, la propuesta para que Meritxell Batet, la actual ministra, vaya a presidir el Congreso de los Diputados, y también otro socialista catalán, en este caso Manuel Cruz, el Senado. Aseguraba a Rivera que el PSC ha acabado por comerse al propio PSOE.
El PSC ha devorado al Partido Socialista Obrero Español, lo ha devorado, se lo ha comido, lo ha engullido. Hablan y hablan como si fueran el PSC todos. Nación de Naciones, el derecho a decidir que escribió Iceta, la señora Batet diciendo que no hay que imponer la Constitución, que hay que dialogar, bueno, básicamente hay que respetarla. Estaría muy bien en Cataluña que la respetaran.
Bueno, pues ya ven que se trata de una campaña de las autonómicas y municipales, pero que está impregnada del aroma nacional. Mientras tanto, Pablo Iglesias sigue a lo suyo. El líder de Podemos no cesa en su empeño y le ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez formar un gobierno de coalición.
Pues no vamos a pedirle la luna a Pedro Sánchez. Le vamos a pedir un programa de gobierno de coalición para garantizar derechos sociales de la Constitución española.
Por desgracia, en esta campaña se están sucediendo varios escraches, boicots contra algunos líderes políticos. Es el caso de la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital, Begoña Villacís, o de la propia alcaldesa Manuela Carmena. Ayer mismo la víctima fue el candidato de la formación naranja a la comunidad, Ignacio Aguado. Nos lo cuenta Alicia García.
Ignacio Aguado era recibido con una sonora pitada y gritos de fascista a su llegada a un acto en el barrio madrileño de Lavapiés, convocado por la formación naranja para presentar sus medidas contra la ocupación. Aguado les hacía frente así.
Esto es lo que sois vosotros. Intolerancia, fascismo. La definición de fascismo sois vosotros. Que no respetáis la libertad de expresión. Que no respetáis la libertad de movimiento.
Además, un candidato del PNV en Ordizia, Guipúzcoa, era agredido en las últimas horas cuando recolocaba carteles electorales que habían sido arrancados. Y en Badalona se tuvo que suspender un concierto de Marta Sánchez la noche del viernes después de que un grupo de radicales le lanzara huevos, también al grito de fascista. El pasado febrero la cantante estrenó una versión con letra del himno de España. PSC, Ciudadanos, PP, En Común y Vox han condenado el boicot sufrido por la artista.
Y la ultraderecha europea vuelve a saltar al primer plano informativo por dos noticias. Primero, porque este sábado el italiano Matteo Salvini ha conjurado en Milán a las principales fuerzas ultranacionalistas europeas. Junto a él estaban, por ejemplo, la francesa Marine Le Pen, el holandés en Geert Wilders y otros 8 partidos. Salvini, que es además ministro de Interior italiano, ha lanzado un duro discurso anti-europeísta ante miles de personas en la plaza del Duomo de Milán.
Aquí no está la ultraderecha, sino la política del sentido común. Los extremistas son aquellos que gobernaron Europa durante 20 años en nombre de la precariedad y de la pobreza.
Todo esto mientras en Austria se ha roto la coalición entre conservadores y ultranacionalistas. El motivo, la dimisión del número 2 de ese gobierno austriaco y líder del partido de extrema derecha, Christian Strache, tras publicarse un vídeo que le vincula con un supuesto caso de corrupción. Tiene más detalles la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Tras dimitir Christian Strache, número 2 del gobierno, y romperse la coalición entre conservadores y extrema derecha, el canciller austriaco Sebastian Kurz ha anunciado la convocatoria anticipada de elecciones. No puede seguir gobernando con el FPÖ, ha dicho, porque es una vergüenza para Austria. El detonante ha sido una encerrona, una cámara oculta que grabó una reunión en Ibiza en verano de 2017, donde una mujer que se hacía pasar por sobrina de un oligarca ruso obtenía promesas de Christian Strache de contratos públicos y de favores institucionales a cambio de ayuda financiera para su campaña electoral. Strache ha admitido que se comportó como un adolescente, ha dicho, que quería impresionar a la joven rusa, motivo por el que ha pedido perdón a su mujer, pero ha denunciado que el vídeo, cuya autoría se desconoce, fue tomado de forma ilegal y ha garantizado que no llegó a cometer ningún acto de corrupción ni ningún otro delito.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco recibió ayer junto a sus familias a los corresponsales extranjeros en el Vaticano. El Santo Padre les pedía que tengan muy en cuenta las guerras y las situaciones olvidadas y que no se convirtiesen en el altavoz de simplemente los que gritan más fuerte. Allí estuvo, por supuesto, la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
A los más de 400 periodistas que le escuchaban en representación de los principales medios de comunicación de todo el mundo, el Papa les ha pedido que la comunicación sea un instrumento para construir, que no siempre el odio y que no sirva de megáfono a quien grita más fuerte. El periodista humilde es libre, libre de condicionantes, de prejuicios, por eso es valiente. La libertad exige valentía.
Requiere coraje.
Ser un periodista humilde, aseguraba el Papa, no quiere decir ser mediocre, sino ser consciente de que a través de un artículo, un tuit o una crónica de radio o televisión se puede hacer el bien.
Y 11.000 personas de más de 60 países asistieron ayer a la misa de beatificación de la doctora en química española Guadalupe Ortiz de Landázuri, que tuvo lugar en el madrileño Palacio de Vistalegre, la Plaza de Toros. Se trata de la primera laica del Opus Dei que sube a los altares, Samuel del Río.
En torno a las 11 y 20 de la mañana, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, leyó el documento papal que ha proclamado beata a Guadalupe Ortiz de Landázuri.
María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia.
En ese momento, durante el larguísimo aplauso de las 11.000 personas en el interior de Vistalegre, se ha desvelado poco a poco desde el altar un lienzo de varios metros de altura con el rostro sonriente de Guadalupe. A Madrid ha venido gente de los 5 continentes con sus banderas y la más grande de todas, la de México. Y es que Guadalupe cruzó el Atlántico en 1950, enviada por San José María Escriba para comenzar la labor del Opus Dei en el país. Jovita es mexicana y vivió a su lado, vivió con Guadalupe y la recuerda así.
Su sonrisa me llamó mucho la atención. Sentimos que habíamos llegado realmente a un lugar de confianza, de amor y de paz.
Linda viene de Kenia y nos ha contado qué es lo que más le motiva de la vida de Guadalupe.
Lo que vemos es una mujer muy normal que consigue vivir una vida cristiana muy buena y eso atrae muchísimo.
Guadalupe Ortiz de Landázuri nació en 1912, estudió ciencias químicas en la Complutense de Madrid, siendo una de solo 5 mujeres en una clase de 70 alumnos. Es doctora en química y durante la Guerra Civil pasó la noche antes del fusilamiento de su padre a su lado y perdonó de corazón a los que le condenaron. Este sábado se ha convertido en la primera laica del Opus Dei en proclamarse beata.
Y Holanda ha ganado el Festival de Eurovisión 2019 gracias a su canción Arcade. Miki y su tema La Vendano obtuvieron un buen resultado para España, la verdad. Todo esto lo ha vivido el enviado especial de la cadena COPE a esta gala de Eurovisión que se ha celebrado en Tel Aviv, en Israel, y Javier Escartín.
La venda ya cayó.
De decepción en decepción, la alegría y la fiesta que ha contagiado este sábado Miki con La Venda durante la gran final del Festival de Eurovisión no ha servido para obtener un gran resultado. España ha quedado en el puesto 22 de 26 con 60 puntos, 7 del jurado profesional, que la ha dejado como última preferencia, y 53 del televoto. El candidato español, visiblemente afectado por el resultado, no ha querido buscar culpables y asegura sentirse satisfecho por su actuación.
Bien, es que estoy súper orgulloso del trabajo que hemos hecho. Por lo que sea, la gente la disfruta, la canta, la baila, la quiere hacer favorita, pero luego pues no la ha votado, pues bueno, pues las otras eran mejores, no pasa nada, nosotros estamos súper contentos de lo que hemos hecho.
La otra cara de la moneda es el neerlandés Duncan Lawrence, que ha sumado para Países Bajos su 5º triunfo histórico. El joven de 24 años ha emocionado a Europa con Arcade, una balada tocada al piano que habla de la propia experiencia personal del cantante sobre la pérdida de un primer amor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.923, 39923, serie 46, 046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ocupa y preocupa. Crece la tensión en el Golfo Pérsico y cada vez corre más peligro el acuerdo nuclear con Irán, del que se retiró Estados Unidos hace un año aproximadamente por decisión de su presidente, por decisión de Donald Trump. El régimen iraní ha dado ahora lo que puede ser el primer paso para hacerlo lo mismo, descolgarse de ese pacto nuclear. Ha decidido dejar de cumplir dos puntos de ese acuerdo. Al mismo tiempo, Estados Unidos está desplegando un portaaviones, que no solo el portaaviones, es toda una flota y un sistema de defensa antiaéreo en esa misma zona. Ha retirado además Estados Unidos su personal diplomático no esencial de su embajada en Irak, que es el país fronterizo con Irán. Desde algunos gobiernos europeos ya han mostrado su preocupación por la posibilidad de que estalle una guerra en el Golfo. Una guerra por accidente, vamos a decir, porque hay demasiada tensión, hay demasiada gente en el mismo sitio y con intereses muy diferentes. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Manu, ¿qué está pasando en el Golfo Pérsico y por qué ahora este pico de tensión en la zona?
Bueno, como decías, Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear que había firmado con otros países sobre el programa nuclear de Irán. El régimen iraní ha dicho que suspende ahora el cumplimiento de dos puntos de ese acuerdo. No venderá el uranio enriquecido, sobrante, es decir, se quedará con él y dejará de vender agua pesada, lo anunciaba el presidente de Irán, a quien escuchábamos, y pocos días después el gobierno de Donald Trump ha empezado a calentar el ambiente con el envío de bombarderos B-52, una batería de misiles Patriot, un grupo de combate liderado por un portaaviones. De ese grupo de combate, ya lo hemos venido contando, forma parte una fragata española que se ha retirado de él hasta que salga del Golfo Pérsico, porque ha habido sobre la marcha un cambio de la misión prevista. Y todo esto está ocurriendo, todo este despliegue, porque el gobierno de Trump dice que dispone de indicios de que Irán tiene planes para atacar a sus fuerzas en Oriente Próximo.
Bueno, en fin, que Donald Trump no se cree las promesas del pacto nuclear que hizo Irán, y así estamos. Mikel Ayestarán es el corresponsal de la cadena COPE en Oriente Próximo. Mikel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La pregunta directa, Mikel, sería ¿qué futuro tiene el acuerdo nuclear ahora que Irán ha dado ese paso de suspender en parte el cumplimiento de ese mismo acuerdo? ¿Qué queda ahora?
Bueno, este acuerdo nuclear hace un año, yo creo que ya Donald Trump lo mató con su retirada unilateral, y en estos momentos, con la decisión que ha tomado Irán de dejar de cumplir una serie de compromisos de forma también unilateral, yo creo que lo que está haciendo el presidente Hassan Rouhani es empezar a enterrarlo, digamos, ¿no? A hacer las primeras palas de tierra sobre un acuerdo que realmente, para los que seguimos esta zona, fue dificilísimo de conseguir. Fueron más de 10 años de negociaciones durísimas y al final, bueno, pues todas las partes cedieron y se consiguió. En Viena llegaron a un acuerdo que hasta ahora, desde luego, los iraníes estaban respetando, según los repetidos informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero que, sin embargo, para Donald Trump nunca fue un buen acuerdo, y desde que llegó a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue, de hecho, cargárselo a las primeras de cambio, imponer sanciones a los iraníes, y por lo tanto lo que estamos asistiendo ahora, yo creo, es ya al epílogo final, ¿no?, de ese gran esfuerzo diplomático.
¿Qué sentido tiene el despliegue militar de Estados Unidos en la zona del Golfo, y cómo se justifica?
Sentido, desde luego, desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos en esta región, pues es un sentido absolutamente amenazador, diría yo, ¿no? Ellos hablan de despliegue preventivo, pero lo cierto es que en estos momentos hacer semejante despliegue militar en el Golfo y apuntando directamente a Irán, pues realmente tiene un tono bastante amenazador. Lo que sí ha conseguido un poco este informe del cual hacen alusión los estadounidenses, de que estaban recibiendo amenazas de un ataque inminente, por cierto, un informe que procede de la inteligencia israelí, según han desvelado los diarios de este país. Lo que sí ha conseguido también es extender un poco lo que es la tensión, no solamente al propio Irán, que sería el epicentro del problema, sino también a Irak y a Yemen, donde, según estos informes de inteligencia, las milicias pro-chiíes que operan en estos países serían las que estarían detrás de esas amenazas de ataque. Lo que han conseguido hasta ahora, desde luego, es desestabilizar un poco más, si cabe, unos lugares que ya están de por sí bastante desestabilizados.
Aparentemente, el régimen de Teherán le está quitando importancia a este despliegue militar norteamericano y no creen que vaya a llevar a un conflicto, ¿no?
Esas son las palabras que repiten una y otra vez. Desde el primer día ellos hablan de guerra psicológica. Los iraníes, la verdad es que yo creo que al dejar de cumplir también sus parte de los compromisos nucleares, han lanzado un órdago, ¿no? Y vamos a ver ahora qué pasa. Lo que tienen enfrente no es lo mismo que tenían en otra época. Ahora tienen, hablo por digamos, el gobierno moderado, si le puede llamar de alguna forma, que ahora mismo en Irán, si lo comparamos con la época de Mahmoud Ahmadinejad, lo que tienen enfrente, desde luego, no es el gobierno de Barack Obama. Lo que tienen delante es al presidente Donald Trump y, sobre todo, a su asesor, John Bolton, que es hasta ahora el que más veces ha mostrado partidario a bombardear directamente Irán o incluso bombardear Corea del Norte, ¿no? Son dos cosas de las que él ha hablado de formas repetidas antes de llegar a su cargo.
Miquel, vives allí, muy cerca de Irán, conoces bien la zona, has estado en el mismo Irán varias veces. ¿Es en real el riesgo de que estalle una guerra por accidente en el Golfo Pérsico, como están advirtiendo algunos gobiernos europeos?
Bueno, yo desde que estoy aquí, desde luego, vivimos con esa coletilla constante de los famosos tambores de guerra o esas coletillas que empleamos los periodistas tantas y tantas veces, que de tanto usarlo, desde luego, está manido, ¿no? Desde luego, mi experiencia aquí lo que me indica es que si tú vas a hacer una guerra o si va a estallar un conflicto serio, normalmente no lo televisas de esta forma, ¿no? Serían operaciones diferentes. Me quiero imaginar yo. No me parece a mí que desde luego Estados Unidos vaya a seguir una estrategia parecida a la que hizo en Irak, pues televisando los ataques, anunciando que lo va a hacer una y otra vez, aunque cualquiera sabe, porque al final quienes están ahora dominando la potencia estadounidense son los mismos que estaban entonces. Me encantaría tener una respuesta, ¿no? Pero desde luego mi sensación es que ahora mismo no estamos a las puertas del Big One, ¿no? Como le llaman aquí. Sin embargo, quién sabe, ¿no? Cualquier pequeño incidente, ¿no? Como los que se han ido repitiendo esta semana, podrían abrir la puerta, desde luego, a bombardeos o a operaciones más importantes.
Pues esperemos que, desde luego, no sea así y que dentro de la tensión todo el mundo sepa conservar la calma, porque experiencia tienen, ¿eh? En ponerse unos enfrentes de otros y generar toda la tensión posible. Esperemos que acabe como siempre, que luego se acabe encontrando algún tipo de válvula de escape a toda esta situación. Miquel Ayestarán, corresponsal de la cadena COPE en Oriente Próximo. Gracias, Miquel, cuídate.
Muchísimas gracias, y yo también espero lo mismo, ¿no? Que al final quede esto en una escalada de tensión más entre estas dos potencias y podamos seguir o podamos rescatar de alguna forma ese acuerdo que tanto trabajo costó.
Gracias, Miquel. Manu, lo dicho, yo creo que tú también eres de la misma opinión por el bien de esa zona del mundo y por el bien del resto de la humanidad.
Sí, lo que parece difícil, no, como decía Miquel hace un momento, es parece difícil rescatar el acuerdo nuclear o que no termine de morir con Irán, y luego pues esperemos que no lleve esto a un conflicto bélico. Le preguntaban a Donald Trump hace un par de días si creía que al final iba a haber una guerra, y él mismo decía que esperaba que no. Bueno, pues esperemos que no termine habiendo un conflicto, porque eso tendrá muchas consecuencias, no solo para esa zona de Oriente Próximo, sino también para nosotros.
Desde luego. Gracias, Manu.
A vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Aburrido de tus gafas? Es hora de cambiar. Renuévate con General Óptica. Ahora tienes todas las gafas graduadas con un 30% de descuento. Y todas las gafas de sol también con un 30%. Así es el plan Renove. Ven, estrena estilo al mejor precio y renuévate. General Óptica, tu mirada eres tú.
Isla Canela en Huelva es más que un paraíso en primera línea de playa donde disfrutar con tu familia del golf y la naturaleza. Es el lugar a tu alcance donde estrenar tu nueva vivienda con calidades extraordinarias en la urbanización Ocean Homes. Recuerda este nombre, Ocean Homes, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13.
La estrategia les ha funcionado bastante bien.
Y antes tenemos que analizar nuevas claves. Saludamos a Inés Arrimadas.
Yo creo, Antonio, que no nos ha votado nadie en este país para hacer que Pedro Sánchez sea presidente.
¿Qué hará a partir de ahora?
El Cascabel, de lunes a jueves, en 13.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para 2, 3 o 4, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado en este domingo 19 de mayo. La cantante Marta Sánchez ha protagonizado en las últimas horas, muy a su pesar, un desagradable incidente en las fiestas de Badalona, en Barcelona. En la noche de este viernes se vio obligada a suspender un concierto cuando un grupo de radicales independentistas comenzó a tirarle huevos y a llamarle fascista.
¡Un aplauso para Brian!
Me voy y ya está, dice alguien del público. Hombre, es que se han pasado. Ahí acabó la actuación sobre el escenario de Marta Sánchez en un concierto precisamente que estaba convocado contra la intolerancia. ¡Qué paradoja! A Marta Sánchez, algunos independentistas radicales no le perdonan esto. Hace unos meses, Marta Sánchez no tuvo complejos en ponerle una letra al himno de España. El orgullo, la emoción que pudimos sentir millones de españoles fue inversamente proporcional a la indigestión que provocó en algunos independentistas radicales. A muchos se les llena la boca con la palabra fascismo mientras obligan a suspender un concierto porque la cantante no comparte sus ideas políticas. Es domingo 19 de mayo. Hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Son noticias que vamos a contar con Alejandro Ibáñez. En 2018, Alejandro, se desmantelaron más de un centenar de puntos de venta de droga en las cercanías de colegios de toda España.
Son datos del Ministerio del Interior. En total, 104 puntos de venta desactivados en las inmediaciones de centros escolares. La mayoría de ellos fueron desarticulados en Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Para mejorar la seguridad, el plan contempla implementar mayor vigilancia policial cerca de estos centros.
La doctora en química Guadalupe Ortiz de Landázuri ya es beata. Es la primera laica del Opus Dei que sube a los altares.
La misa de beatificación, a la que han asistido 11.000 fieles de más de 60 países, se ha celebrado en el madrileño Palacio de Vista Alegre. El prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal Becciu, destacaba su normalidad y le puso como modelo para armonizar oración y acción.
En cuanto al pronóstico del tiempo, Alejandro, se termina un fin de semana que ha estado movidito.
Sí, en la alerta amarilla siguen Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa por lluvias. Además, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en zonas de Valencia, Murcia y puntos del este de Baleares, incluso con tormentas. Y en cuanto a las temperaturas, no habrá demasiados cambios.
Y la liga, que va echando la persiana de cierre de esta temporada, se van aclarando las cosas. Hoy juegan Madrid y el Real Madrid y el Barcelona. Manuel Martínez.
El Valencia será el que juegue Champions y Getafe, Sevilla y Español la Europa League. El Valencia ganó 0-2 al Valladolid y no dejó opción de Liga de Campeones al Getafe, que empató a 2 contra el Villarreal y finalmente queda quinto. Así de contento se mostraba Marcelino.
Estamos muy, muy contentos. Teníamos la ilusión de quedar cuartos. Fuimos capaces de lograrlo. Verificar ese rumbo es muy difícil, pero estos jugadores, con su trabajo, con su ilusión, con su convencimiento, lo han logrado.
La sexta plaza es del Sevilla, que ganó 2-0 al Athletic de Bilbao, y la séptima es para el Español, que ganó a la Real Sociedad 2-0. Y en el descenso, el Girona ya es equipo de segunda división tras perder 2-1 contra el Alavés. Esto fue ayer, pero la liga termina hoy con el Real Madrid-Betis a las 12 y el Eibar-Barça a las 4 y cuarto. Dos partidos en los que no hay nada en juego. Además, Nadal se enfrenta a Djokovic a partir de las 4 de la tarde en la final del Master 1000 de Roma, y el Real Madrid de baloncesto luchará por el tercer puesto de la Euroliga a partir de las 5 y media contra Fenerbahce.
Samuel del Río, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel Correas.
Bueno, vamos a dar un avance de portadas, ediciones nacionales, muy centradas hoy. La verdad es que los temas se repiten, pero con visiones diferentes en los sondeos electorales de cara a las elecciones municipales y autonómicas, sobre todo del próximo domingo.
Una semana queda nada más y vienen esas encuestas frescas hoy en los periódicos. Empate en la batalla por Madrid, así titula ABC hoy su portada. Y vemos El Oso y El Madroño y La Puerta del Sol, pues sí. Una portada muy madrileña, y dice que el PP mantendría el gobierno de la comunidad con el apoyo de Ciudadanos y Vox, sí, reeditando ese pacto al andaluza, ¿no? Pese al avance de la izquierda en votos, pero permitiría a Carmena, Manuela Carmena, volver a ser alcaldesa de la capital con el respaldo del PSOE. O sea que la comunidad gobernaría el PP con Ciudadanos y Vox, y según esta encuesta de GAT3 para ABC, Carmena volvería a ser alcaldesa una vez más con el respaldo del Partido Socialista.
En el caso de Madrid capital está la cosa, bueno, está reñida en cualquier sitio, pero vaya, en Madrid capital está bastante, por un puñado de votos dicen que se puede resolver todo.
Vamos con la portada del Mundo. Encuesta de Sigma 2 para el Mundo dice que el PP quedaría en manos de Ciudadanos para mantener, ojo, su feudo de Castilla y León. Sí. Y es que el PSOE ganaría por primera vez, según Sigma 2, desde 1983 ahí en Castilla y León, pero no gobernaría si hay pacto en el centro-derecha. Veremos qué pasa en Castilla y León.
Sí, sí.
Hay el más coaliciones,
país, otro
sí.
Sondeo.
Las coaliciones de izquierdas, según esta encuesta del País, se impone en las grandes capitales. Que la victoria de Carmena pende de un hilo, como has dicho, un puñado de votos, y Colau se acerca a Esquerra. Mayorías progresistas en Valencia, Sevilla, Zaragoza, Coruña, y la caída del PP, que es inevitable, según...
Bueno, hay determinadas ciudades, como la Coruña o Zaragoza, por ejemplo, que ahí sí cambiaría el partido gobernante, pasaría de la órbita de Podemos al Partido Socialista, que aprovecharía el tirón que ahora mismo tienen después de las generales. Diario La Razón, protagonista Pablo Casado.
En 2015 perdimos mucho poder y nadie pidió explicaciones. Es una entrevista para La Razón del líder del PP, de Pablo Casado. Es optimista ante el domingo, quiere zanjar el debate. Ha dicho que Feijóo está en Galicia y que su mandato es para 4 años. O sea que todos en su sitio, tranquilitos.
Sí, sí, marca el territorio, ¿no?
No apoyará un PSOE que llama héroe a Josu Ternera. Un mensaje más de Pablo Casado después de la detención y las palabras de algunos socialistas sobre el terrorista.
Eguiguren.
Esquerra doblega a Colau y Ciudadanos se queda sin el efecto Valls. Y es una encuesta de NC Report sobre la alcaldía de Barcelona.
Sí.
Otro es punto clave. Otro Esquerra, punto clave. Después del subidón que pegó en las generales, puede eso superar a Colau y Ciudadanos ese efecto Valls que buscaba con el fichaje de Manuel Valls, que formó parte del gobierno francés. Pues eso, se quedaría en tan solo ese efecto Valls en un 12,6% de los votos, que serían solo cuatro concejales en Barcelona.
Bueno, es que es bastante significativo en qué manos quede la alcaldía de Barcelona, que es la capital de Cataluña, si queda en manos de un partido independentista directamente, como puede ser Esquerra, o en manos de Ada Colau, que se mueve ahí entre una cosa y otra, según le convenga, o en manos de partidos no independentistas. Bueno, a ver qué ha pasado con la alcaldía de Barcelona, que también es otro punto importante a mirar en estas municipales. Precisamente en Barcelona seguimos, en una cabecera de allí, Diario La Vanguardia.
El Supremo no suspenderá a los políticos presos electos. El alto tribunal, dice La Vanguardia, que va a dejar la decisión en manos de la mesa del Congreso, se ha quitado esa decisión, decidirá la mesa del Congreso, que tiene que interpretar su reglamento para ver si suspende o no a estos presos. Y los cuatro diputados, si fueran suspendidos, esto es interesante, la mayoría absoluta ya no estaría en 176, sino en 174.
Es decir, que se podría ajustar si fueran suspendidos. Bueno, gracias Samuel, luego entramos en más.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. That won't get you into his eyes. So if you're looking
fine, you can share. Estamos ya en pleno mes de mayo, una época del año en la que es tradición comience la temporada de bodas. Su organización no es una tarea sencilla, hay que elegir el sitio, el catering, el fotógrafo, el vestido, bueno, etc. Pues bien, a todas estas tareas los novios deben de sumar ahora una más. Si no lo han hecho ya, asegurarse de guardar las facturas de todos los pagos que realicen a sus proveedores. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
Bueno, unas facturas que deberán estar a buen recaudo por si Hacienda las pide.
Así es, aunque si algún futuro novio o novia nos está escuchando, por favor, que no se agobie. Esto no significa que Hacienda tenga intención de inspeccionarles a ellos, pero sí lograr que salgan a la luz posibles pagos en negro que se puedan estar realizando en el sector de las bodas.
Vamos, que el objetivo del fisco, podríamos decir, son los proveedores de servicios en estas bodas.
Efectivamente, los novios, por así decirlo, se convertirían en testigos en caso de que se tuviera dudas sobre si, por ejemplo, un catering no está pagando los impuestos que le corresponden por la actividad que realiza, o lo que es lo mismo, recibe una parte de sus pagos en negro. José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, ha explicado a COPE su funcionamiento.
Lo que se trata básicamente es de pedir a los contrayentes que identifiquen las facturas de los servicios contratados y en caso de que no coste esa factura, pues se les pide que faciliten alguna información relacionada del importe o del presupuesto que se ha realizado, de si ha existido algún recibir de pago o si ha habido alguna transferencia.
La posibilidad de que Hacienda pida esas facturas ha cogido por sorpresa a muchos novios al escuchar este tipo de noticias, pero lo cierto es que no se trata de algo nuevo.
No, de hecho, esa lucha contra el posible fraude en el sector de las bodas es algo que Hacienda lleva haciendo, fíjate, desde hace al menos 4 años.
Básicamente, los negocios que puedan estar relacionados, bien porque se hayan facturado en B o una parte en B, o porque directamente se realicen por profesionales que no estén dados de alta, como pueden ser la fotografía, vídeos, cantos o coros que se puedan realizar, o también en ocasiones la celebración en un local de restauración de esa boda.
Bueno, pues estos son los objetivos, los lugares, digamos, el objetivo, el que va a revisar Hacienda, pero ¿qué piensan los proveedores? ¿Les preocupa que examinen esas facturas o no?
Pues te tengo que confesar que al menos con los que nosotros hemos hablado no deberían hacerlo, ya que nos cuentan que ellos siempre realizan su actividad, bueno, pues en el marco de la legalidad. De hecho, el fotógrafo Rafa Martel nos ha explicado que precisamente desglosar correctamente el IVA en la factura ha sido determinante en algunos proyectos.
Una boda que he cerrado hace poquito para abril del año que viene, directamente el novio me comentó que bien, o sea, yo quiero pagar los impuestos y de verdad agradezco que seas así de claro, conciso, porque no he tenido la suerte quizá de esta claridad con otros sectores de que hemos contratado en las bodas.
Bueno, ahora bien, el gasto de la fotografía es, por así decirlo, uno de los más bajos si miramos el presupuesto general de toda una boda. ¿Qué ocurre con las fincas, por ejemplo, que se alquilan para celebrar este tipo de eventos?
Pues que son algunos de los grandes examinados, precisamente porque alquilar este tipo de espacios normalmente supone un desembolso importante de dinero para haciendas o negocios que, según nos ha contado Francisco Pineda, gerente de Hacienda Los Jarales, está controlando con un mayor interés.
Tenemos conocimiento de que algunas entidades dedicadas a este tipo de celebraciones han tenido problemas fiscales que la han obligado incluso a dejar de ejercer la actividad.
Por eso afirma que ellos no se la juegan y que por mucho que algunos novios puedan intentar reducir costes quitando el IVA, ellos lo tienen claro.
Nosotros no accedemos cuando nos solicitan una factura, nos solicita el pago sin el IVA, ¿de acuerdo? Porque, ya digo, cada vez estamos más presionados fiscalmente y no queremos correr ese riesgo.
Bueno, ese riesgo que algunos negocios puedan llegar a correr para presentar precios más competitivos a los novios.
Y que supone, al margen de una ilegalidad, una competencia desleal en el sector. Ahora bien, Francisco afirma que ellos tienen una estrategia para evitar que ese incremento sobre el precio final, bueno, pues no sea mal visto por la pareja.
Cuando le damos el precio a los novios, lo damos con el IVA incluido. Así no hay ningún problema, de manera que cuando nos van a preguntar los novios si en el precio final del arrendamiento se incluye el que le hemos dado, se incluye en el IVA, le decimos que sí y se conforma.
Bueno, pues las cosas claras, ¿no? Suele ser bueno siempre, en cualquier ámbito. Bueno, esos novios que precisamente son los protagonistas de las bodas, ¿qué dicen? ¿Es muy habitual eso de que ofrezcan pagar en negro?
Esa misma pregunta es la que le he hecho yo a José, un joven que se casa el próximo mes de julio.
La verdad es que ni me han hecho la intención de hacerme cualquier cargo sin factura, ni yo tampoco lo he pedido.
Bueno, parece un joven concienciado al menos con la obligación de pagar los impuestos.
Y que considera que cada vez es más habitual que las parejas cumplan a nivel fiscal. El motivo, en su opinión, es que cuando te vas a casar eres consciente del importante desembolso económico que va a conllevar.
Por ser los precios más acordes al mercado, no se busque la trampa o se busque el tema de lo ilegal para hacerlo sin IVA, para ahorrarse dinero. Yo creo que por ahí la gente está concienciada a lo que se va a gastar en este caso, y cuentan con ello. Yo creo que lo tienen como un gasto que no lo separan, sino que lo tienen incluido en el presupuesto que tienen para el evento.
Bueno, esta es la impresión de José, el futuro novio, pero por lo que veo también los proveedores con los que hemos hablado aprecian más concienciación de las parejas por pagar legalmente los servicios que van a recibir.
De hecho, Rafa Martel, fotógrafo de profesión, tiene muy claros los motivos por los que se debe pagar ese IVA, más allá del famoso porque no nos pillen.
Está cambiando, la gente está un poquito más concienciada y si luego pues ese dinero que se recauda en impuestos, pues luego a la larga a cada uno le puede venir bien, ¿no? Es decir, pues te puedes ver en una situación de desempleo, en una situación pues más precaria y te puede venir bien, pues contribuir entre todos un poquito.
Bueno, al final es un poco lo que él dice, esos impuestos del IVA en este caso van a pagar otros muchos servicios que mantienen nuestro estado de bienestar y del que todos disfrutamos de alguna manera, aunque en este mundo de las bodas me surge una última pregunta, Carmen. ¿Los regalos, qué ocurre con ellos?
Pues como seguro sabes, ahora lo normal es hacer una transferencia de dinero a modo de regalo, pero perseguir ese dinero no es tarea de Hacienda, como señala José María Mollinedo del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
No tiene competencia la Agencia Tributaria Estatal sobre las donaciones eventuales que los contrayentes puedan recibir.
Y otro mensaje tranquilizador para esos futuros novios. No está en sus competencias, pero quien las tienen, no las están ejerciendo.
Lo que son los regalos convencionales, los que están dentro del uso tradicional, las administraciones tributarias autonómicas de momento no están dedicadas a investigar esta cuestión, como tampoco están dedicadas a investigar las donaciones que pueden recibir los niños con ocasión de su primera comunión o los bebés con ocasión de los bautizos.
Bueno, pues menos mal.
¿Verdad?
Menos mal, anda, que se Hacienda ya va por los bebés.
Más no de uno tiene un susto.
Bueno, pueden estar tranquilos los novios, los niños de la comunión y hasta los bebés en los bautizos. Los regalos no están en el objetivo, como no lo están tampoco los novios. Y al final, el objetivo de este seguimiento que está realizando Hacienda no es otro que comprobar que todos los negocios relacionados con el mundo de las bodas cumplen con su deber tributario. Lo que pasa que, bueno, apaños pues ha habido siempre y yo creo que los seguirá habiendo. Sí que es verdad que yo creo que Carmen, que hay una mayor concienciación.
Y que ahora parece que es un poquito más difícil.
Bueno, Carmen, pues nada.
Seguir organizando bodas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Porque nos lo has pedido, el Club Carrefour ahora te permite ahorrar y disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas. Por ejemplo, acumula en tu cheque ahorro el 1% de tus compras en alimentación, productos frescos y mucho más ya en hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Las 7:47, 6:47 en Canarias. Hablamos ahora de un sacerdote de la Orden de los Paules, de San Vicente Paul. Se llamaba Mariano Díez Tovar y era un auténtico genio. Varios de sus descubrimientos podrían haber influido, propiciado o acelerado la creación del cine tal y como lo conocemos hoy. Bueno, el padre Díez nació en 1868 cerca de Burgos. Tenía una mente privilegiada. Uno de sus maestros, siendo bien niño, le dijo que ya no tenía nada más que enseñarle, que no podía enseñarle más. Un estudioso no solo en teología y filosofía, sino también en física. El periódico El Mundo Científico de finales del siglo XIX recoge en su número 568 varias citas de las conferencias que este hombre pronunció en Bilbao. Samuel del Río.
Don Mariano autorizó durante esas charlas que dio a todos los asistentes allí con total desinterés que podían llevar a la práctica cualquiera de sus ideas o conceptos libremente, y eso pudo haber ocurrido con los hermanos Lumière, conocidos por todos como los inventores del cine.
Sí, porque de una de esas charlas podría haber salido el cinematógrafo, porque un asesor de los hermanos Lumière, el ingeniero de francés de apellido Flamereau, estuvo presente en una de esas charlas. Era el año 1889 y le atribuye al padre Mariano español, la primera definición del cine, sucesión de fotografías no con movimiento continuo sino con intermitencias o intervalos de reposo para que, aprovechando la inercia de la retina, quedase tiempo para sucederse unas a otras y producir así la ilusión del movimiento. Esta es la definición técnica de lo que es el cine, una imagen detrás de otra. Enseguida vamos a profundizar en esto, pero Samuel, dinos qué otros inventos se le atribuyen a este padre Mariano.
Pues mira, una máquina que sacaba de los sonidos armonías. De cada sonido sacaba una melodía, una armonía, un aparato conservador de vino, un reloj sin cuerdas que marcaba las horas y los minutos de modo continuo, no a saltos, y el iconotelescopio, el iconoscopio, que son lo mismo. Con él se puede ver, por ejemplo, una imagen a distancia, imágenes a mucha distancia, y consta de un transmisor, una cámara oscura, un receptor y un regulador. Algunos expertos llaman a este artefacto la prototelevisión.
Sí.
Pero volvamos a su definición del cine, Ángel.
Saludamos al director de cine, Rodrigo Cortés. Rodrigo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tienes un familiar, Paul, como lo fue Mariano Díez. ¿Cómo encontraste las piezas para reconstruir su vida?
Precisamente a través de él. Es un tío mío, un tío Santiago.
Sí.
Y de forma extraordinaria me habló de alguien que teóricamente había formado parte del proceso de invención del cinematógrafo y que se había adelantado en 3 años a este proceso, a los Lumière. Evidentemente me sonó a una quimera imposible y a una ocurrencia. Pero cuando me puse a investigar en los anales de la congregación, vi que en el 33 se refería con bastante detalle la vida del padre Mariano Díez y sus logros. Se había concretado todo en forma de biografía,
¿sí?,
de alguna manera seriada a lo largo de varios números de aquel volumen del 33, y siguiendo y tirando del hilo empecé a ver todas las referencias previas en el Mundo Científico de Barcelona a principios de siglo y toda la peripecia vital de Mariano Díez, que me dejó absolutamente asombrado.
¿Qué averiguaste de todas esas publicaciones, las conferencias y demás? ¿Cómo fuiste tirando del hilo y averiguando algo que parecía, como tú bien decías, algo inverosímil?
Desde su nacimiento en ese Tardajos natal de Burgos, su sí. itinerancia como seminarista inicialmente, después como profesor, a través de diferentes lugares, Madrid primero, después Murguía en Álava, más adelante en Villafranca del Bierzo, cómo él resolvió determinados elementos fundamentales para el registro de la imagen y para la proyección, y cómo eso se lo transmitió a un ingeniero, Flameró, que era el representante de los Lumière en España. De manera que el padre Mariano Díaz resolvió el asunto de la cronocinematografía, o perdón, de la cronofotografía, lo que después se llamaría la cinematografía, 3 años antes de su invención oficial, y se lo transmitió además a los Lumière, que por otro lado no le robaron nada, sino que él de forma absolutamente desinteresada les pasó sus fórmulas.
¿Cómo pudo acabar tan desconocido un personaje que, según lo que estás contando, pues probablemente, vaya, tendría que estar en muchísimos libros de historia del cine, con el negocio que supone ahora mismo el cine y con lo importante que ha sido, ¿no?
Porque esta era una dedicación secundaria. Él era, al fin y al cabo,
no buscaba la fama, vaya.
Bueno, él trabajaba, él era un cura de la Congregación de la Misión, y su labor principal era esa. Era enseñar a los chavales, posteriormente dirigir el colegio de Villafranca del Bierzo, y además no se estimulaba en absoluto el reconocimiento. Se buscaba precisamente la humildad, el silencio, y precisamente los paules no destacaban como podrían haber hecho, qué sé yo, los jesuitas por su labor científica. Y el propio Mariano Díez, el propio padre Díez, no le daba particular importancia a sus inventos, que trascienden el del propio cinematógrafo. Él consideraba que eran curiosidades interesantes desde un punto de vista científico, pero incluso cuando daba conferencias siempre añadía un texto que era que cualquiera que quisiera usar cualquiera de esos conocimientos podía hacer uso de ellos de forma perfectamente libre. En esos 50 años de finales del siglo XIX, lo que se trata de conseguir es cómo llevar el tema de la persistencia retiniana, que es simplemente el cómo conseguir crear ilusión de movimiento,
claro,
cómo llevarlo de verdad, de forma efectiva, a hacer fotografía en movimiento.
Eso es, que los fotogramas vayan pasando y nosotros veamos movimiento.
Sí, porque claro, cuando vemos un segundo de una película, en realidad estamos viendo 24 fotografías, por decirlo así. En realidad vemos fotografía negro, 24 claro. veces. Esa es la razón por la que el proyector suena con ese sonido dentado, porque avanza y se para. Pero no vemos el hueco negro por el fenómeno precisamente de la persistencia retiniana, que nos hace ver una especie de eco o de inercia de la imagen anterior, que crea la ilusión de movimiento. Nos da la impresión de que todo lo que vemos es movimiento continuo. Pues precisamente lo que hace esto posible es lo que no conseguían solucionar científicos de medio mundo. ¿Cómo conseguir que el rollo de imagen avanzara, parara, con una sincronía absoluta? Para eso hay una pieza en las cámaras y en los proyectores antiguos que se llamaba la Cruz de Malta, precisamente por ser 4 aspas de la misma longitud, que iban cubriendo el obturador, descubriéndolo, y la fórmula matemática que permitía la sincronización precisa de la Cruz de Malta con el rollo cinematográfico la proporcionó a Flameró Mariano Díaz. Y eso es lo que hizo precisamente posible que los Lumière se hicieran famosos 3 años después.
Casi nada. Rodrigo Cortés, director de cine y uno de los descubridores, vamos a decir, ha participado en el en descubrir la figura de Mariano Díaz, o al menos volverla a sacar a la luz y que la vayamos conociendo, quizás como se merece, uno de los que contribuyó al nacimiento del cine tal y como hoy lo conocemos. Rodrigo, muchas gracias por atender la llamada de COPE y suerte.
Ha sido un placer. Feliz domingo.
Feliz domingo. Bueno, Samuel, menuda historia, ¿eh? La de este sacerdote Mariano Díaz Tovar, totalmente desconocido para el gran público y puede estar detrás de uno de los inventos más grandes de los últimos tiempos.
Lo sabía todo el tío de Rodrigo Cortés, imagínate. ¿Sí? Le pregunta, le comenta, sabe que su sobrino está en el mundo del cine y dice, oye, te toca enseñar una cosa.
Pues una casualidad de la vida que a veces conducen precisamente a esto.
Pedazo de historia, sí.
Sí, pedazo de historia, la de este sacerdote del siglo XIX que puede estar detrás del invento del cine que luego patentaron los Lumière de alguna manera. Gracias, Samuel.
A ti.
She always gets the same.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmet. Protos, acertarás.
Sube el mercurio en todo el país con mercurmagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Mercurmagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Juega cuando quieras y donde quieras en mercurmagic.es. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco o operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
Hola.
Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf. En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.
Son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este amanecer informativo del domingo 19 de mayo, en el que lo primero que hacemos es comprobar que el sol ya está alumbrando buena parte de nuestro país. Esta de hoy bien podría ser una portada musical. Podríamos hablar de Eurovisión. Ha ganado esta canción de Holanda, Arcade. Bueno, esta es la que ha ganado. Es un poco lenta, pero ahí lo tienen, la primera. Y esta, que van a escuchar, era la canción española, La Venda.
La venda ya cayó y solo quedó la alegría. La venda ya cayó.
Y efectivamente se nos ha caído la venda. Fiasco y decepción. Hemos quedado en el puesto 22 de 26 en este certamen de Eurovisión. La canción no es que sea lo mejor de la música española, pero la verdad tampoco era tan mala. Bueno, en fin, que cambiamos de tema porque, sin embargo, en las últimas horas es otra cantante la que se lleva los titulares y muy a su pesar. Ocurrió en la noche de este mismo viernes. La cantante Marta Sánchez tuvo que suspender un concierto en Badalona cuando un grupo de radicales independentistas se dedicó a tirarle huevos y llamarla fascista.
¡Un aplauso para Brian!
¡Hola! Dice Marta Sánchez, se la escucha decir, pues me voy y ya está. Y alguien del público dice, es que se han pasado. Marta Sánchez no es la candidata de ningún partido político. No estaba dando ningún mitin en Badalona. Estaba cantando, pero tuvo que salir del escenario entre huevazos. ¿Por qué irrita tanto la presencia de Marta Sánchez a algunos independentistas? Porque hace unos meses Marta Sánchez no tuvo complejos en cantar esto.
Amiga, madre tierra, la que vio nacer mi corazón.
Le puso una letra al himno de España. La emoción y orgullo que pudimos sentir millones de españoles con esta canción fue inversamente proporcional a la rabia, al malestar independentista de algunos, y eso no se lo perdonan. A muchos se les llena la boca con la palabra fascismo mientras obligan a suspender un concierto porque la cantante de turno no comparte sus ideas políticas. Y dentro de una semana volveremos a las urnas, esta vez con la vista puesta en las elecciones europeas, municipales y autonómicas. En la última cita electoral de las generales hemos visto a Podemos pasar de tener un papel de aspirante a convertirse en actor secundario de los pactos con el Partido Socialista. Sin embargo, en estos 4 años, la verdadera fuerza de Podemos y sus satélites no ha radicado tanto a nivel nacional como a nivel local, donde sí que han conseguido ocupar las alcaldías de importantes capitales de este país. Es ahora donde este modelo se la juega y se reflejan varias encuestas que hoy vemos en los diarios de tirada nacional. Luego las veremos, pero en unos sitios porque el PSOE mantiene el impulso de las generales, como por ejemplo puede ser en las alcaldías de Zaragoza, La Coruña o Sevilla. En otros porque hayan sido feudos tradicionales de un centro derecha que, aunque muy dividido, aspira a retomar el poder, como puede ser en este caso la alcaldía de Valencia y sobre todo Madrid, que la izquierda mantiene gracias a la marca Carmena y donde la victoria de uno u otro signo podría depender tan solo de un puñado de votos. Y también hay casos como el de Barcelona, donde Ada Colau tiene como mayor amenaza ahora mismo a Esquerra Republicana y donde la política local se está mezclando con la política nacional por medio del independentismo. Hay una diferencia entre que la capital de Cataluña, Barcelona, esté en manos independentistas o no. Ya veremos. A nivel autonómico, la clave está en ver si el barco del PP consigue mantener rumbo y esquivar los arrecifes que podrían suponer perder las autonomías de la Comunidad de Madrid o incluso Castilla y León, como apunta hoy algún periódico en su portada. Al igual que en las generales, Ciudadanos está al acecho autonómico y va a ser importante saber qué papel puede jugar Vox, si retiene o no los votos que obtuvieron en las elecciones generales. Y justo dentro de una semana comenzaremos a salir de dudas. Por lo pronto está siendo una campaña más bien descafeinada. Lo cierto es que tanto mitin y eslogan político es demasiado para el cuerpo del españolito de a pie y hay que ser muy, muy, muy fan de la política para aguantar el tirón. Así que ánimo, que ya falta poco. Y para amenizar el cotarro tenemos los esperpentos. Este lunes los presos independentistas que han sido electos como diputados tienen que recoger sus credenciales en el Congreso y el Senado previa autorización, eso sí, del Tribunal Supremo. No podrán dar declaraciones y mantener reuniones, pero el espectáculo está servido, aunque la policía o la Guardia Civil trate de evitar un circo mientras les custodian como presos preventivos que son. En todo esto hay una clave importante: recogerán su acta, el martes tomarán posesión, pero puede que no puedan votar en el Congreso, tampoco en la investidura de Pedro Sánchez, porque en función de la ley de enjuiciamiento criminal pueden quedar suspendidos del ejercicio de sus funciones hasta que se resuelva su proceso judicial por rebelión. Esto no es nuevo, le pasó a Puigdemont y compañía, que ya fueron suspendidos como diputados autonómicos cuando se instruía la causa del procés. Todo esto puede afectar y mucho al día de la investidura y al número de votos que puedan hacer falta para conseguir la mayoría. Por lo pronto, ese domingo 19 de mayo hay más noticias que debes de conocer. A esta hora son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Liberan a 2 jóvenes que eran explotadas sexualmente hasta 24 horas al día.
Ha ocurrido en un prostíbulo en Valencia. Según la Policía Nacional, vivían en condiciones infrahumanas e incluso les obligaban a drogarse para poder trabajar durante todo el día. El regente del local, que ha sido detenido, las tenía amenazados por su situación irregular.
El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una madre de desheredar a sus hijos por maltrato psicológico.
Los hermanos le decían a su madre que la casa estaba embrujada. Además, añade que la dejaron sola y abandonada. abandonada a pesar de la enfermedad crónica que padecía desde hacía más de 10 años. Por todo ello, no incluyó a sus hijos en la herencia y el Tribunal Supremo ahora le ha dado la razón.
El Papa Francisco recibió ayer a los corresponsales extranjeros en el Vaticano.
Más de 400 periodistas escucharon los consejos del Santo Padre. El Papa les transmitió que los medios de comunicación deben ser un instrumento para construir y no para sembrar el odio. Además, asegura que el periodista debe ser consciente de que a través de su trabajo se puede hacer el bien.
La doctora en química Guadalupe Ortiz de Landázuri ya es beata, es la primera laica del Opus Dei que sube a los altares.
La misa de beatificación, a la que han asistido 11.000 fieles de más de 60 países, se ha celebrado en el madrileño Palacio de Vistalegre. El prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Cardenal Becciu, destacaba su ejemplo y su figura como modelo para armonizar oración y acción.
Y vamos a ver qué tenemos, Carmen, en el pronóstico del tiempo para este domingo.
Pues sigue ese frío y están en alerta amarilla Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa por lluvias. Además, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en zonas de Valencia, Murcia y puntos del este de Baleares con tormentas. En cuanto a las temperaturas, seguimos sin cambios.
Y con esta sintonía va a aparecer ahora mismo José Luis Corrochano para darnos la última hora, la actualidad de los deportes. José Luis, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, está en juego la última jornada de Liga. Lo importante, se disputó en el día de ayer. Estos son los titulares. El Valencia va a jugar la Liga de Campeones el año que viene. Le ganó al Valladolid en Valladolid 2-0. Y en la Europa League van a estar el Getafe, quinto, gran temporada, empató a 2 con el Villarreal. Y el Sevilla, sexto, que ganó al Athletic de Bilbao 2-0. La va a jugar también, y es la sorpresa casi de lo que ocurrió en el día de ayer, el Español, que ha terminado séptimo, ganó a la Real Sociedad 2-0 y se aprovechó de la derrota del Athletic de Bilbao en Sevilla. Por abajo no hubo sorpresas, desciende el Girona, lo tenía imposible, perdió en Vitoria con el Deportivo Alavés 2-1, se salva el Celta, que empató a 2 con el Rayo Vallecano, y va perdiendo 0-2. Al final dos goles de Iago Aspas permitieron al Celta empatar el partido, y el Huesca le ganó 2-1 al Leganés. El Huesca termina penúltimo, el Rayo ha sido último esta temporada. Por la mañana se jugó el Levante 2 Atlético de Madrid 2, iba perdiendo 2-0 el conjunto rojiblanco y le dieron la vuelta, o por lo menos igualaron el marcador la gente de Simeone. Y hoy a las 12 se juega un Real Madrid-Betis. Es día de posibles despedidas, se supone que va a jugar Keylor Navas, se supone que va a jugar Gareth Bale, que son de los dos que están en la rampa de salida, y vamos a ver qué pasa en el banquillo contrario con el futuro de Quique Setién. Y a las 4 y cuarto, Barcelona-Eibar, es Messi Pichichi, pase lo que pase, Oblak, pase lo que pase, es el Zamora, Yago Aspas es el Zarra, con 20 goles el máximo goleador español, y Bordalás es el trofeo Miguel Muñoz, que concede todos estos premios el diario Marca. De la final de la Liga de Campeones femenina, una derrota, la del Barcelona. Olympique de Lyon 4, Barça 1. A la media hora de juego iba 4-0. El éxito del fútbol español, del fútbol femenino español y del Barcelona estaba en llegar a la final. Un par de cosas más. Rafael Nadal va a jugar a las 4 de la tarde la final del torneo de Roma contra Djokovic. Gran partido, Rafa Nadal-Djokovic. El último torneo de tierra antes de Roland Garros. Y Fernando Alonso tiene cita a partir de las 6 y cuarto, entre 6 y cuarto y 7 y cuarto, en Indianápolis, porque ayer no se pudo clasificar para las 500 millas de Indianápolis. Corren 6, los 6 peores, y si termina entre los 3 mejores de esos 6 peores, Fernando Alonso va a estar en Indianápolis.
Vamos a buscar también los sonidos que forman parte de la actualidad de las últimas horas. En estos días de campaña electoral, los dardos entre unos políticos y otros son habituales. Esta vez Pedro Sánchez ha comparado a las, como él llama, las tres derechas con los participantes del conocido programa de televisión Supervivientes.
En realidad, si os fijáis, cuando uno escucha, analiza cuál es la propuesta, ¿no?, de la derecha y sus tres siglas para estas elecciones del 26 de mayo, yo la verdad es que lo único que escucho son proyectos personales, de supervivencia personal. Parece que están más en ese programa de concursantes, de supervivientes, que de otra cosa, ¿no?
Seguro que Sánchez está muy pendiente de los apoyos que pueda recibir el día de su investidura. Pues bien, los independentistas no cierran la puerta a apoyarle. Este es el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, desde la prisión, en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias.
Nosotros hemos repetido muchas veces que ni por acción ni por omisión vamos a facilitar un gobierno de extrema derecha o un gobierno con la participación de derechas cada vez más extremas.
Tras Begoña Villacís, Manuela Carmena, etcétera, ahora le ha tocado el turno de ser víctima de un scratch, un boicot, a Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Así respondía Aguado a los insultos en el centro de la capital.
Esto es lo que son vosotros. Intolerancia, intolerancia, fascismo. La definición de fascismo sois vosotros, que no respetáis la libertad
de expresión.
Y a nivel europeo, ha llamado la atención la conjura que han hecho en Milán los partidos de la ultraderecha europeos con Matteo Salvini a la cabeza. El líder de la Liga Norte Italiana ha lanzado un duro mensaje con claro sentido anti-europeísta ante miles de personas en la plaza del Duomo de Milán.
Aquí no está la ultraderecha, sino la política del sentido común. Los extremistas son aquellos que gobernaron Europa durante 20 años en nombre de la precariedad y de la pobreza.
8 y 12 minutos de la mañana, a las 7 y 12 en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 26 de mayo volvemos a votar a una semana de las elecciones autonómicas y municipales. Vamos a poner ahora mismo el foco en algunos de los candidatos más peculiares que optan a ser alcaldes. Son historias que nos acerca Carolina Gómez.
María Arribas, hace 4 años, en las anteriores elecciones, decidió ir en las listas de su pueblo, en Castejón, Cuenca. En principio no quería, pero su partido necesitaba un nombre más. La sorpresa, este municipio se rige por listas abiertas y su nombre fue el más votado. María se convertía en alcaldesa con tan solo 18 años.
Salí yo la más votada y fue así. Pues sí, porque la verdad que no pensaba que iba a ser yo.
Ahora, con 22 años, es estudiante universitaria. Lo seguirá compaginando con su labor de alcaldesa, porque María vuelve a presentarse. Siguiendo sus pasos, a 400 kilómetros, en Zamora, Juan del Canto, estudiante de bachillerato, hace apenas un mes votó por primera vez en su vida. Ahora, con 19 años, podrá votarse a sí mismo porque es candidato en Villalazán.
Decidimos yo y otro grupo de jóvenes que lo mejor era involucrarnos y mirar a ver qué pasaba, si podíamos pelear por esto, por el pueblo que está siendo víctima de la despoblación que sufre toda la España vaciada.
Pueblos de apenas 100 habitantes, con su mayoría gente mayor que no puede hacerse cargo del ayuntamiento. En Torregalindo, en Burgos, la mayoría de los vecinos ya han sido alcaldes y en estas elecciones tienen un problema.
Y no se quiere presentar nadie. Es un puesto de trabajo que no tiene ningún atractivo. Tiene mucho trabajo y encima no está remunerado. Estaría remunerado, pues a lo mejor sobraban candidatos.
Alberto de Diego lleva 8 años gestionando el ayuntamiento de Torregalindo. Lo hizo de forma voluntaria porque nadie quiere hacerlo, pero esta vez no hay ninguna candidatura para el 26 de mayo y él se retira. Dentro de una semana conoceremos quién se alza con el bastón de mando en los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España.
Alcaldes muy jóvenes o ayuntamientos sin alcalde. Dando una vuelta por los pueblos de España nos encontramos todo tipo de curiosidades, pero ninguna como la que te voy a contar ahora mismo. Viajamos hasta Castillejo de Mesleón, un pueblo de 150 habitantes al noroeste de Segovia. Allí preside el consistorio don Ricardo Díez Pascual, un hombre que a sus 89 años, lleva más de medio siglo en la alcaldía. Llegó para quedarse. 12 años de dictadura y 43 de democracia. En total, 15 legislaturas en las que ha ganado siempre por mayoría absoluta. En estas elecciones, don Ricardo vuelve a las urnas y se presenta en su pueblo, en Castillejo de Mesleón. Así que al otro lado de la línea está don Ricardo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, don Ricardo, ¿nunca ha pensado usted en dejar la alcaldía?
Bueno, no, nunca he pensado, pero este año, por el mes de enero, febrero, estuve un poco averiado. Comenté yo con algunos que ya no me presento este año, qué tal. Pero y claro, por ese motivo, pues, ¿qué pasó? Que aquí pues han hecho otras 3 candidaturas.
Sí.
Y luego
sí,
yo, como me he mejorado, pues el Partido Popular también me ha metido en el follón.
Bueno, don Ricardo, es el pequeño de 8 hermanos y a los 10 años se puso usted a pastorear y a trabajar en el campo, como tantas otras personas de esa zona. ¿Cómo acabó usted siendo alcalde? ¿Alguna vez pensó en dedicarse a la política y además tanto tiempo como luego ha sido?
Yo no pensaba estar de alcalde ni nada, pero tenía yo un tío que era el alcalde, que también estuvo 25 años y claro, pues me metió de concejal y luego ya pues puso la ascendencia. Tengo una historia curiosa, me dejó 3 meses y a los 3 meses fuimos al gobernador, a Murillo de Valdivia, a decirle que yo no podía ser.
Sí.
Y que tenía que ser otro amigo mío. En tanta circunstancia que así lo hizo, me nombraron a otro amigo mío. Precisamente el día que le nombraron me vino a decir: ya soy alcalde, tal. Y digo yo: muy bien, es lo que yo quería. Pero qué desgracia la mía, que cuando llevaba 20 días le dio no sé qué le pasó, que murió. Y entonces ya al morir él, pues ya me quedé yo haciendo de alcalde. Y bueno, pues luego ya empecé, me metieron un poco Carlos Gil, a Modesto Fraile, me metieron un poco en la política y yo tal que ya, pues nada, me presenté, me hicieron diputado provincial y...
Y una detrás de otra.
Y bueno, y luego he vuelto otra vez a ser diputado provincial por el PDP. Hace 16 años yo me encontraba un poco regular y entonces fue Basilio, el de Barbolla, el que se presentó. Le dije yo, preséntate tú, que yo ya no me presento. Sí, así sí. Fue mi historia.
Bueno, ¿cómo se organiza? ¿Cuánto tiempo dedica a la alcaldía?
Bueno, yo todos los días dedico 2 o 3 horas, por lo menos, porque como no hago otra cosa, entonces me levanto a la cama a las 12, me subo al ayuntamiento y ya. Pero luego además yo tengo abierto el ayuntamiento todo el día. Aquí sí. Cualquiera que viene, pues le atiendo. Como me gusta atender a todo el mundo, pues a cualquiera que viene, a cualquier hora digo, pues ¿a qué hora quieres? Pues a tal hora. Y así lo vengo haciendo toda mi vida.
Lleva más de 50 años en la alcaldía, don Ricardo. ¿Cómo ha visto evolucionar su pueblo?
Bueno, yo no es porque sea mi pueblo, pero de como yo cogí mi pueblo a como está hoy, esto ya es un paraíso. Porque aquí en Castillejo, lo que entonces era todo basura, todo, en fin, todo ganado y tal, ahora todas las calles están limpias, tenemos todos los servicios, y bueno, y hemos hecho ampliación de casco urbano, que hemos hecho otras 40 o 50 viviendas que se han ido haciendo. Yo siempre sigo que he comprado el terreno a todos los que venían, pero que no, a mí no me han dado nunca nada, no quería yo, pero bueno, lo cierto es que ya pues el pueblo se ha ampliado y ya pues, oye, hicimos mucho suelo urbano y han hecho 50 viviendas ya la gente del pueblo y los de Madrid.
¿Tiene usted mujer, alcalde?
¿Mi mujer?
Sí, ¿qué le dice usted su mujer?
Uy, mi mujer me ha dado mucha lata que quería que saliera, pero ahora resulta que ahora da pena que me salga. Ahora está tan contenta que si salgo, pues bien, y si no, pues no pasa nada.
Hombre, es que no todo el mundo es la mujer del alcalde, ¿eh?
Claro que sí, es verdad, pero ella no la gustaba mucho estos años atrás. Ya no, que ya es mucho trabajo, pero bueno, últimamente pues lo lleva con alegría.
Bueno, las elecciones a las que se presenta son las de 2019. ¿Tiene usted mucha competencia?
Te decía antes que como yo vieron que yo estaba algo averiado y tal, dije yo que ya no quería ser alcalde, pues según de que empezaron a picarse y han hecho otras 3 candidaturas.
Bueno, pues la cosa va a estar reñida, ¿no parece?
La cosa va a estar reñida. Yo confío en mí, pero no sé, porque pienso que al final voy a ganar, pero bueno, 4 candidaturas se reparten mucho los votos y tengo una sobrina que fue la que la dije yo que me retiraba, que es la que más tiene familia en el pueblo y es la que puede salir.
Bueno, pues nada, habrá que esperar los resultados en esa noche electoral el próximo domingo. Don Ricardo Díez Pascual, uno de los alcaldes más longevos de España, probablemente el que más, 89 años tiene don Ricardo y lleva más de 50 en la alcaldía de su pueblo, en Castillejo de Mesleón, en Segovia. Don Ricardo, pues nada, a seguir con la campaña electoral y que tenga usted suerte, hombre.
Muchas gracias, y cuando vuelva a salir me vuelves a llamar.
De acuerdo, quedamos emplazados.
Venga,
muchas gracias, don Ricardo.
Un abrazo,
beca. Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, que lo necesita.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna de COPE.
Porque nos lo has pedido, el Club Carrefour ahora te permite ahorrar y disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas. Por ejemplo, acumula en tu cheque ahorro el 1% de tus compras en alimentación, productos frescos y mucho más ya en hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos.
Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se lanza a todas.
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. Nada.
¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, estás muy bien. Mira dónde tienes el móvil, hombre, que lo quieres ocultar.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
Bueno, hemos dado un avance de las portadas en las ediciones nacionales de los diarios. Vamos ahora a profundizar un poquito. Samuel del Río, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Bueno, decíamos antes que había bastante de sondeos hoy, ¿no?, en la prensa nacional.
Muchos, muchos. Mira, empezamos por ABC. Sondeo de GAT3 para ABC dice empate en la batalla por Madrid. Y en la portada vemos al Oso y el Madroño, la Puerta del Sol, pues una portada muy madrileña. Y como decías, Ángel, antes, por un puñado de votos puede decidirse el nuevo gobierno regional en la Comunidad de Madrid.
Sí, el regional y el municipal de la capital.
El PP mantendría el gobierno de la comunidad con el apoyo de Ciudadanos y Vox, pese al avance de la izquierda, pero permitiría a Carmena volver a ser alcaldesa de la capital con el respaldo del PSOE.
Bueno, esto dice el sondeo que ha elaborado GAT3, ¿no?, para el diario ABC, que en concreto se centra en la capital de España, uno de los puntos clave, una de las dudas a resolver en estas elecciones, y también en la comunidad, como vemos. ¿Qué dice ABC en la editorial?
Posible empate a todo en Madrid. La encuesta que publica ABC, bueno, ese empate entre izquierda y centro-derecha podría resolverse, como hemos dicho, en un puñado de votos. Hay un empate virtual, por eso Sánchez se está volcando en esta campaña, en la capital, en Madrid, y por otro lado el PP quiere, bueno, tratar de evitar el descalabro en Castilla y León, en Murcia, La Rioja, y que perder Madrid, la comunidad, sería demoledor para Casado. Podría incrementar esas dudas sobre su liderazgo y una nueva refundación del partido, reconversión, ¿no? Y bueno, por otro lado, Ángel, esa alianza PP-Ciudadanos-Vox, por un lado, en la comunidad, por otro estaría el PSOE, y las dos escisiones de Podemos, que son Más Madrid y Madrid en Pie, suman lo suficiente para gobernar. Esa es la clave, si suman o no. Podría abocar, es curioso, pero podría abocar, como hay 132 escaños en juego, que ninguno de los dos bloques obtuviera 67. Entonces, según Narciso Michavila, los datos de GAT3, puede que vayamos de nuevo a votar en Madrid si ningún bloque supera los 66 escaños.
Sí, que al final estas elecciones no acaben por aclarar quién va a gobernar. El diario El Mundo, más de sondeos.
El PP quedaría en manos de Ciudadanos para mantener su feudo en Castilla y León. Y es que el PSOE ganaría por primera vez, según Sigma 2, desde 1983 en Castilla y León.
Sí, sí.
Pero no gobernaría si pactó en el centro-derecha. Esto es lo de Sigma 2 y da más datos, Ángel. Por ejemplo, en Aragón, Lambán podría propiciar el descalabro de Podemos. Tendría Lambán, según esta encuesta de Sigma 2, para estas autonómicas. Bueno,
más bien que Lambán, el presidente socialista de Aragón, está pendiente del resultado que pueda obtener Podemos, y si Podemos descalabra podría peligrar el gobierno, aunque él personalmente, o el PSOE aragonés,
lideraría,
consiguiera un buen resultado electoral, aún así peligraría su propio gobierno.
Es pasaría al PSOE en Aragón, Ángel, de 2015 18 escaños a 23 o 25. Es una subida fuerte en Aragón.
Sí, pero claro, lo que pasa es que luego tendría que, no necesitaría el apoyo de Podemos,
alguien,
y ahí está la clave, si Podemos se mantiene o no se mantiene. El diario El País.
Vamos con el diario El País. Las coaliciones de izquierda se imponen en las grandes capitales, y es que la victoria de Carmena pende de un hilo, y Colau se acerca a Esquerra. Mayorías progresistas habría en Valencia, Sevilla, Zaragoza y A Coruña, frente a la caída del PP.
Bueno, eso dice el diario El País, que también lleva encuesta. Antes hablábamos, el diario ABC situaba pues a Pablo Casado en el centro de la diana política, hablando precisamente sobre la posibilidad de que el PP pudiera perder feudos como Castilla y León y Madrid, y bueno, que eso podría hacer tambalearse su liderazgo. Sobre esto habla Casado precisamente en una entrevista que le ha concedido al diario La Razón.
Y lanza varios mensajes. Dice primero que en 2015 perdimos mucho poder y nadie pidió explicaciones, y que es optimista ante el domingo, quiere zanjar el debate, y este es el otro mensaje. Feijóo está en Galicia y mi mandato es para 4 años. No movamos las piezas, ¿no? No apoyaría un PSOE que llama héroe a Josu Ternera.
En la portada de La Razón, por cierto, hablan sobre una encuesta referida a Cataluña, en concreto a Barcelona capital.
El Ayuntamiento de Barcelona, una encuesta de NC Report para La Razón, dice que Esquerra doblegaría a Ada Colau y Ciudadanos se queda sin ese efecto Valls, y sacaría a Ciudadanos tan solo 4 escaños, perdón, concejales hay en el Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de lo que han intentado, de ese efecto Manuel Valls, que estuvo en el gobierno francés y que, bueno, fue un fichaje estrella para Ciudadanos, pero se quedaría en eso, en 4 concejales.
Bueno, según esa encuesta, a ver qué pasa el domingo de las elecciones en Barcelona, que es una clave, ¿eh? Barcelona es una clave tanto como puede ser Madrid, porque, en fin, que la capital de Cataluña esté en manos independentistas o no, pues es bastante significativo. En Barcelona seguimos, donde se emite precisamente la cabecera del diario La Vanguardia. Hablan en su titular sobre lo que va a ocurrir mañana, y es que los presos independentistas tienen permiso del Supremo para ir a recoger sus credenciales al Congreso, también al Senado, pero bueno, en fin, luego hay una ley de enjuiciamiento criminal por la cual, pues como pasó en el tema de los diputados catalanes, pues se les podrían retirar los derechos políticos, en concreto pues la capacidad de voto en el Congreso hasta que no se resuelva el proceso por el que están siendo juzgados. Pues sobre esto va el titular de La Vanguardia.
Dice que el Supremo no va a suspender a los políticos presos electos, que el alto tribunal ha dejado la decisión, va a dejar esta decisión, según La Vanguardia, en manos de la mesa del Congreso, que tiene que interpretar su reglamento. Y ojo, que si los 4 diputados fueran suspendidos, la mayoría absoluta ya no sería de 176 escaños, sería de 2 menos, de 174.
Claro, se ajustaría, o ya veremos a ver lo que pasa, que esto está bastante complicado. Vamos con el asunto de Josu Ternera, con la captura del ex jefe de la banda terrorista ETA en Francia. Hoy viene en varios periódicos, vienen detalles de cómo fue precisamente su captura en los Alpes franceses.
Coincidiendo con que ayer Sortu homenajeó a este terrorista en su localidad natal, ahí en Vizcaya, bueno, pues tenemos un reportaje en Crónica hoy en El Mundo, y habla de la mujer guardia civil de 23 años que detuvo a Josu Ternera en el hospital. Dice que llevaba una muleta fingiéndose enferma, paseaba por los pasillos fingiendo estar rehabilitándose, porque ella es una experta en reconocimiento facial. Sí. Ella cazó al fugitivo Josu Ternera cuando entraba en ese hospital de Francia a las 7 y 14 horas del jueves. Tiene 23 años, experta, como hemos dicho, en identificación facial, y dice que tras agarrar con un brazo a Leta y con la otra asegurando su pistola reglamentaria por detrás, la frase que pronunció al capturarlo fue: "Es él, lo tenemos, de puta madre".
Sí, eso fue lo que dijo.
Después de 17 años.
Sí, después de 17 años en un amplio operativo que estaba en varios hospitales. Cuenta el diario ABC otras curiosidades sobre esa investigación, que fue la escucha a un antiguo colaborador de un susurro en una llamada con una fecha que dijo este hombre, en muy bajito, dijo algo así como: "Jueves 16 de mayo, hospital". Y eso puso sobre la pista a la Guardia Civil, a las autoridades, de que Josu Ternera podría efectivamente acudir a un
hospital. Y había un despliegue en varios hospitales, si no me equivoco. Sí.
Bueno, como las películas. Esta chica, la Guardia Civil que le reconoce, precisamente, bueno, pues estaba como las películas, vestida de enfermera, con unas muletas, paseando por allí, como si fuera una más. Y bueno, tuvo la suerte y el buen hacer, desde luego, de reconocer a Josu Ternera.
También destacan los periódicos, Ángel, una foto a doble página y en ABC de la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landa, que fue ayer en Vista Alegre, química, doctora en química española, nació en Madrid, vivió en Tetuán, también en México, y bueno, 11.000 personas fueron a Vista Alegre a ver cómo subía a los altares la primera laica del Opus Dei en ser beatificada.
Gracias, Samuel, gracias también a todos los oyentes. Nos quedamos precisamente con Faustino Catalina en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, amigos, y muy buenos días en este domingo 19 de mayo de 2019, en el que abrimos el tiempo de radio, en el que cada 7 días resumimos para ustedes lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Será una vez más en este programa 1620 hasta las 9 de la mañana, en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia, que hacemos hoy gracias a Jesús Hernández en el control de sonido y Amparo Latre y Nacho de Gamón en la redacción y producción, y con los siguientes titulares.
Ayer se celebró en Madrid la ceremonia de beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, la cuarta mujer que ingresó en el Opus Dei.
El miércoles falleció a los 62 años a consecuencia de un infarto el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, presidente de la Comisión de Migraciones y del Comité para la Protección de Menores en la Conferencia Episcopal.
Ese mismo día falleció el dominico Fray Cándido Aniz, que fue presidente de la Confer masculina desde 1978 a 1982.
Los obispos de las diócesis gallegas animan a los padres y madres de familia a pedir para sus hijos la enseñanza religiosa en la escuela.
Los obispos de Lérida y Barbastro Monzón declaran en el juicio sobre las 111 obras de arte retenidas en el Museo Diocesano de Lérida.
El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, hace balance de las relaciones China-Vaticano en un periódico del Partido Comunista Chino.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de este domingo en Madrid, donde en la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. Química de profesión, fue la cuarta mujer que ingresó en el Opus Dei y mantuvo una estrecha relación con San José María Escriba de Balaguer. Montaba a caballo, pilotaba, estudió en la universidad e hizo una tesis en el CSIC, nada de ello común en una mujer de la España de los años 30. En el año 1950, Guadalupe Ortiz de Landázuri viajó a México para comenzar la labor apostólica del Opus Dei con mujeres, aunque por problemas de corazón tuvo que volver a Madrid en 1958, donde fue profesora del Instituto Ramiro de Maeztu y de la Escuela Femenina de Maestría Industrial. Ejerció su profesión y apostolado y vivió su enfermedad con naturalidad. En la ceremonia de ayer en el Palacio de Vistalegre estuvo nuestro compañero Samuel del Río. Buenos días.
En torno a las 11:20 de la mañana, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, leyó el documento papal que ha proclamado beata a Guadalupe Ortiz de Landázuri.
María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredé.
En ese momento, durante el larguísimo aplauso de las 11.000 personas en el interior de Vistalegre, se ha desvelado poco a poco desde el altar un lienzo de varios metros de altura con el rostro sonriente de Guadalupe. A Madrid ha venido gente de los cinco continentes con sus banderas y la más grande de todas, la de México. Y es que Guadalupe cruzó el Atlántico en 1950, enviada por San José María Escriba para comenzar la labor del Opus Dei en el país. Jovita es mexicana y vivió a su lado, vivió con Guadalupe y la recuerda así.
Su sonrisa me llamó mucho la atención. Sentimos que habíamos llegado realmente a un lugar de confianza, de amor y de paz.
Linda viene de Kenia y nos ha contado qué es lo que más le motiva de la vida de Guadalupe.
Lo que vemos es una mujer muy normal que consigue vivir una vida cristiana muy buena y eso atrae muchísimo.
Guadalupe Ortiz de Landázuri nació en 1912, estudió ciencias químicas en la Complutense de Madrid, siendo una de solo 5 mujeres en una clase de 70 alumnos. Es doctora en química y durante la Guerra Civil pasó la noche antes del fusilamiento de su padre a su lado y perdonó de corazón a los que le condenaron. Este sábado se ha convertido en la primera laica del Opus Dei en proclamarse beata.
Mercedes Montero, profesora en la Universidad de Navarra, acaba de publicar su biografía en la editorial Rialp con el título En Vanguardia. En el Espejo de Cope nos ha explicado que Guadalupe Ortiz de Landázuri fue una mujer emprendedora y adelantada en su tiempo, que ayudó a otras mujeres a desarrollarse profesionalmente.
Pues era una mujer que montaba caballo, que nadaba, que jugaba al tenis. Eso en los años 20 y 30 se debe a que su padre era militar. Entonces, ¿dónde había caballos? ¿Dónde había posibilidades de un aeródromo para montarse en esos aparatillos, ¿no? Además, estudió en un colegio solo de chicos, en Melilla, ¿no? Melilla en los años 20 y 30. Pues Melilla era una aventura para una niña. Después, sin ninguna duda, se matricula en químicas. Cuando termina la guerra, ella termina la carrera y sin ninguna duda se pone a trabajar y a la vez hacer la tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego ella pide la ascensión en el Opus Dei y ella se va a México y allí en México saca adelante el Opus Dei de una forma